You.
Barrio Canino.
Barrio Canino.
Bueno, buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll, os saludan los aliados de la noche. Aquí, como todos los viernes, desde las 4 hasta las 5 y media, a las 6 o a la hora que nos dé. Ahí estamos aquí con vosotros, esto es Barrio Canino. Esto es Agora Sol Radio, la emisora del 15M aquí en Madrid. Y estamos una vez más aquí online con vosotros. Un viernes sin siesta. Otra vez más pasando algo menor de calor, como siempre decimos, pero otra vez calor en este verano eterno que siempre nos acompaña y que nunca nos abandona. Juan Carlos te saluda y hoy vamos a estar hablando, hoy 14 de octubre, estaremos hablando de mañana 15 de octubre. Normalmente hablamos de cosas que duran mucho tiempo, pero hoy vamos a hablar de cosas que son de aquí para mañana. Así que hoy tienes que estar muy al loro, sobre todo a esto que siempre comentamos de las redes sociales y demás, que estaremos ahí dando caña y contándoos todo lo que estemos haciendo hoy, porque bueno, cuando oigáis esto la semana que viene a través del podcast, ya de alguna manera habremos tenido muchas vivencias que supongo que serán mañana y que vamos a ir preparando hoy, ¿no? ¿Qué va a pasar el 15 de octubre? ¿Qué vais a hacer vosotros? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Nosotros de momento estamos hoy aquí, los cuatro caninos del apocalipsis. Muy buenas, compis, ¿qué tal?
Pues muy buenas, DJ JC, ¿cómo estás? Un viernes más a las 4 de la tarde, pasando otra vez el calor de todo este verano. Y continuamos hoy con la tercera parte de nuestra trilogía, no sabemos muy bien, del reggae, con el presente y quizá futuro de esta música jamaiquina.
Así me gusta, que hables con propiedad. Sí, señor.
Muy buenas y vamos comenzando, ¿no? ¿Qué toca ahora?
Pues toca decir dónde estamos, para que la gente nos ubique. Estamos ya en el Twitter, @agorasolradio, también en la cuenta @barriocanino. Estamos emitiendo online desde madrid.tomalaplaza.net. Estamos todo el tiempo que queráis en barriocanino.blogspot.com, con todos los programas que hemos hecho hasta el momento, también algunos vídeos y algunas fotos. Y estamos también cuando queráis en el correo electrónico barriocanino@yahoo.es. Y bueno, y ya me estaba diciendo aquí DJ, porque ya me estás preparando tú a mí la que vas a liar hoy aquí. De hecho, me podías haber llamado DJ Playero, porque esta semana he disfrutado gozoso de la playa de otoño, tío, qué bien se está, madre mía, bajo el sol en octubre.
Tú vas a saber hoy quién es DJ Playero, tú no lo sabías quién era, pero a partir de hoy vas a adorar a DJ Playero,
tío. Bueno, tercera parte de la trilogía, tercera pero no última parte de la trilogía, y esto habrá que aclararlo, porque esas trilogías caninas tienen cuatro partes, así son. De la trilogía del reggae. Avanzamos una o dos décadas más que la semana pasada y nos metemos en lo que pasó con la música jamaicana. Acláramelo, sí, esto es así. Después de lo que conocemos como aquella explosión del reggae de Bob Marley y demás.
Exacto.
Después siguió la historia.
Siguió.
La cosa sigue, no se queda. Sigue hoy en día.
Y habrá más todavía. Nos quedamos en los 70, la época dorada del reggae con el roots, el dub, la explosión, incluso el lovers rock, llegamos a hablar. Y hoy nos vamos a ir más allá, nos vamos a los 80, a los 90 y más allá, al infinito. Pero antes de nada, como siempre, vamos a presentar a nuestros invitados, invitadas hoy. Coméntanos.
Hoy tenemos por aquí a Lidia de Democracia Real, Sol, Nolotiro.org y no sé dónde más andar metida.
Luego lo cuento. Hola.
Y tenemos también a Odil, que es una joven con, diríamos, con un futuro negro, pero la verdad es que no, ni siquiera tiene futuro, de juventud sin futuro.
Buenas tardes.
Y tenemos temazo canino, supongo.
Pues
como
supuesto,
siempre, como por, siempre a estas horas.
Por supuesto. Parece, la gente podría pensar que el número de canciones que existen en el mundo con la palabra perro, que incluyan perro o que digan perro en algún momento, es limitado, pero no, siempre hay más. Si queréis hacer una prueba, poner perro, canción en el Google y veréis, salen miles y miles. Pero no todas nos gustan y hay que elegir las buenas. Y hoy traemos un grupo que al cual yo tenía bastante curiosidad, Maldita Vecindad. Probablemente a muchos de vosotros os suene, yo era un desconocedor hasta hace poco de este grupo. Y es un grupo que se movió durante los 80 y 90 muy en la onda de Mano Negra, con los que llegaron a compartir escenarios y giras por Sudamérica, esencialmente en México, de donde son ellos originarios, y son un grupo también bastante comprometido con causas sociales, digamos que los que les gustan hacer también cosas raras por el mundo, ¿no? Embarcarse en giras extrañas. Y bueno, contaros que el tema que vamos a oír hoy, como era de esperar, se llama Pata de Perro, Patita de Perro. Pata de Perro, que también, aparte de ser el segundo corte de su disco El Circo del 91, también dio nombre a la gira siguiente que se produjo después de este disco durante el año 93, que les llevó por todo el mundo, sobre todo por Sudamérica, y en el cual mostraron su buen hacer con esta mezcla que llevan de, también muy al estilo de Mano Negra, pues de rock, ska, pop, un poco de punk, un poquito de todo, ¿no? Pero siempre con ese aire festivo que caracterizaba a estos grupos. Y bueno, no os voy a contar nada más, os dejo con Pata de Perro de Maldita Vecindad.
Calypso today, ah, 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 ah,
Barrio Canino.
Ahí estaba este tema canino de Maldita Vecindad. Y bueno, pues como decíamos antes de esta canción, vamos ya a empezar hoy con la entrevista del día. Hoy vamos a estar dedicando el programa casi exclusivamente a hablar un poco de las convocatorias que hay programadas para mañana, 15 de octubre, aquí en Madrid y en muchas otras zonas, ¿no? Estaba leyendo esta mañana que había ya casi 80 países que se habían sumado a esto, y no sé cuántas, cientos de ciudades. Y bueno, pues hablaremos un poco de todo este 15 de octubre, una fecha que nosotros llevábamos esperando, hay que reconocerlo, desde que empezamos este proyecto canino, ¿no? Que fue además una fecha que nos habíamos fijado ahí de objetivo a mediados de julio, cuando empezamos aquí, decir, hostia, para el 15 de octubre todavía tenemos que seguir allí, porque en algún momento tendremos que hablar del 15 de octubre. Así que hoy es el día y nos acompañan Lidia y Odil para ayudarnos a comprender este 15 de octubre.
Bueno, de nuevo bienvenidas, y lo primero me gustaría que nos comentarais un poquito acerca de, bueno, antes de entrar propiamente en vuestras organizaciones más directas o más relacionadas con el 15 de octubre, hay un tema tangencial sobre el que nos gustaría que nos contase un poco Lidia, que es nolotiro.org. ¿En qué consiste? ¿Cómo se pone en marcha? ¿Cómo funciona esta cuestión de nolotiro.org?
Nolotiro es una iniciativa que poco tiene que ver, o mucho, depende de cómo se mire, con nuestras asociaciones que venimos a hablar, pero debe ser como mi herramienta favorita. Y consiste en una aplicación para ordenar las donaciones por ciudad. No donaciones de dinero, sino donaciones de objetos. Nos gusta decir que es un modo de devolver las cosas al mundo de las cosas útiles. Y en Madrid adquiere especial utilidad desde que el ayuntamiento retiró este sistema que tenía de recogida de muebles antiguos, que era un día a la semana y que la verdad estaba muy bien, pero misteriosamente desapareció de la noche a la mañana sin noticia previa, y bueno, pues habrá que autogestionarse con esto. Y es una iniciativa muy bonita. Los usuarios pues pueden pedir o ofrecer algún objeto que necesiten o que ya no necesiten. Y lo que se crean son redes posteriormente de afinidad entre personas que van intercambiando objetos sin ningún tipo de contraprestación. O sea, es un paso más allá de los bancos del tiempo, en los que tú permutas algo, un servicio por un objeto o algo así. Esto es, sin más, generosidad pura y dura.
O sea, estamos hablando de altruismo, ya no de solidaridad o un nuevo tipo de economía, sino directamente de un cambio de paradigma,
sí.
Del exceso del qué puedo tener, que sería la frase que define nuestra sociedad más o menos capitalista, bueno, más o menos no, desbocadamente capitalista, por un paradigma que sería qué puedo dar, ¿no?
Exactamente, y tampoco es que te suponga un coste, quiere decir, el altruismo quizá lleva implícito dentro del concepto que tú hagas un esfuerzo, te quites algo, pero es que en el sistema en el que vivimos acumulamos un montón de cosas que no necesitamos ni queremos siquiera, entonces es devolverle utilidad a todas esas cosas que tú no quieres, no te cuesta nada deshacerte de aquellas cosas que no tienen ningún valor para ti, y para otra persona pueden significar un mundo. Entonces yo, por ejemplo, me desecho de los clásicos de la literatura de la ESO. Que, ¿para qué quiero yo? Yo tengo un gusto literario ya muy definido con los años, y yo el Quijote pues nunca me gustó, ni me va a gustar.
¿Puedes repetir eso?
No me gusta el Quijote.
Bien.
Y bueno, pues me topé con esta señora que sí que los necesitaba porque su hija... Bueno, pues estaba haciendo la ESO, le tocaban ahora, y tan contentas las dos, yo que me quito el muerto y ella que se ahorra comprar el libro. Así que tampoco es un esfuerzo, es bueno, poner en común lo que tenemos y ir intercambiando.
¿Es posible que haya cosas que nadie quiera?
Es posible, yo tengo un abanico de plumas que lleva pendiente semanas. La verdad es que sí he recibido solicitudes, pero luego cuando les digo dónde están y está un poco lejos, pues claro, no merece el esfuerzo porque es que vale menos que el metro. Y... pero sí, por lo general, además hay mucho mueble, por eso os decía antes lo del servicio público, y hay mucho mueble y es buenísimo eso, porque no pasan por la calle, no se deterioran, la gente, pues... bueno, se deshace ese muerto, que igual incluso bajarlo de tu casa te cuesta un dinero porque tú no puedes, tienes que llamar a alguien y pues no, esta persona que se lo lleva te ayuda a deshacerte de él y no sé, que todo el mundo gana, es maravillosa.
¿Y cómo se puede participar de esta iniciativa?
Es muy fácil porque además la suscripción no es nada complicada, con tu correo electrónico y un nombre de usuario, listo. Y eliges la ciudad en la que quieres participar y cuelgas tus anuncios o tus demandas. Además es bastante gracioso porque como puedes hacer una foto al objeto, pues ya la gente se hace a la idea de cómo está, no tienes que hacer cábalas para creer o no en la palabra del otro. Y puedes cambiar de ciudad. Yo fui a Málaga en una ocasión y bueno, cambié de ciudad y todo bien.
¿Qué te trajiste de Málaga?
No, que llevé libros.
Bien, regalando libros. Así está la juventud revolucionaria hoy en día. Bueno, pues a mí esto me interesaba mucho porque creo que esta labor que estamos llevando a cabo tiene una doble vertiente. Una que se puede llamar más revolucionaria o de protesta y también tiene una vertiente positiva de generación de un nuevo sistema paralelo. A la vez que estamos protestando en la calle, estamos intentando relacionarnos con nuevos paradigmas, creando unos nuevos sistemas económicos. Así que esta sería la parte positiva de nuestra acción. Pero hoy vamos a centrarnos en lo que nos interesa y en lo que nos gusta realmente, al menos aquí a este barrio canino, que es la destrucción. Ha llegado el momento de la destrucción. Y nada, vamos a ello, vamos a hablar del 15 de octubre, fecha muy bonita, incluso yo llegué a proponer y me lo encontré en televisión, esto es primicia, propuse un nuevo cambio de nombre de 15M, que el movimiento pasara a llamarse 15O, y lo he encontrado en la televisión muy muy sorprendido ayer en el intermedio, se hacían eco de esta historia, ni idea de cómo les llegaría. Y bueno, estamos aquí con Odil y cuéntanos un poquito cómo surge JSF, qué es, quiénes sois, cuántos sois.
Bueno, pues Juventud Sin Futuro nace en enero de 2011. Digamos, con la unión de diversas asociaciones de las universidades públicas de Madrid. Pues, por ejemplo, la Asociación de Filología, de la UCM, de Filosofía... En fin, no creo que no voy a nombrar todas porque son muchísimas y...
Nómbralas porque lo de Filosofía y Filología realmente estaba muy claro que era Juventud Sin Futuro, pero...
Está claro que sí. Bueno, también la UHP de Historia, también Contrapoder de Ciencias Políticas, también estaba Rise Up, gente también de la Carlos Marx, ya de la Carlos III, y bueno, alguna que otra persona de la UAM, pero realmente muy, muy pocas personas. Y bueno, realmente se unieron estas asociaciones porque veían un panorama terrible. Cómo está el estudiante, no solamente el estudiante universitario, sino el joven, ¿no? El joven precario o en vías de precariedad, ¿no? Que nosotros, aunque yo, por ejemplo, estoy en la puño y letra de la Asociación de Filología, pero, en fin, yo también me considero, en cierto modo, precaria. Así que, bueno, digamos que nos unimos con ese lema de Juventud Sin Futuro, sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo, que era bastante cañero y un poco pues atendía a todas, en fin, nuestras intenciones, ¿no? Y bueno, más que nada era reflejar, ahora bueno, intentaré hablar un poco nosotros en Juventud Sin Futuro funciona por comisiones, tenemos una comisión de educación, de extensión, de precariedad, es decir, incluso de género, y tocamos muchos temas. Pero bueno, yo quería centrarme un poco hoy, que es más o menos donde yo controlo, porque precariedad, pues sí, podría deciros que ha salido ahora hace poco, en septiembre, la ley de precariedad, que, por ejemplo, antes el contrato temporal solamente podía estar hasta 2 años, ahora hasta que el trabajador o la trabajadora cumpla 30. Esto es terrible, ¿no? Estamos abocados a contratos temporales que ya no son temporales, sino infinitos. Y bueno, yo quería hablaros un poco del tema de la educación, de cómo se presenta ya incluso el estudiante universitario. Acude a la universidad, que ya no es un espacio donde uno pueda enriquecerse y disfrutar de aprendiendo, ¿no? Sino que es un campo de batalla ya, en el sentido de que el estudiante llega y se ve presionado por las ingentes tasas que tiene que pagar de matriculación, etcétera. Entonces ni siquiera le da tiempo a disfrutar de la asignatura, porque ese estrés de decir, si no apruebo esta asignatura, el año que viene tendré que pagar el doble de esta asignatura, es un agobio terrible, y el estudiante pues se siente asfixiado y ni siquiera le da tiempo a disfrutar de la asignatura. ¿Qué pasa? Que si pide una beca, pues se va a encontrar con que después de que acabe la carrera va a tener que pagarla, porque ya no existen becas, sino existen becas hipotecas. Entonces, claro, sale a un mercado, ¿no? A un mundo de mercado en el que está totalmente expuesto a todos estos contratos temporales y de los que hablamos, si es que acaso encuentra trabajo, que está muy difícil. Y, en fin, no sé, es un poco intentar apelar a la juventud, intentar, no sé, concienciarles de que existen muchos motivos por luchar. Y en fin, un poco eso, ¿no? Llevarles nuestro discurso, que no creo que esté muy alejado de la realidad.
Me preocupa un poco, bueno, me preocupa bastante lo que dices, pero me lleva una reflexión, porque has hablado al principio, ¿no?, de los colectivos que en un principio integraron Juventud Sin Futuro, y veo una cierta carencia del mundo de los científicos, de los ingenieros. Esto me lleva a una segunda reflexión. ¿No tienen este problema a la hora de pagar los científicos e ingenieros? Entiendo que sí, tendrán que pagar igualmente sus matrículas, sus becas, etcétera.
Por supuesto, sí. Lo único, o sea, bueno, lo positivo que se puede extraer de todo esto es que, si en un primer momento sí que es cierto que solamente estábamos estas asociaciones, que somos, bueno, pues sobre todo filosofía, filología, políticas, etcétera, ahora hemos empezado a dar difusión mucho a la Estrategia Universidad 2015, que es mucho más agresiva que el plan Bolonia, porque pretende una mercantilización total de la universidad. Uh-huh. Y bueno, hemos dado charlas en los campus de ciencias, en la Politécnica, y la verdad es que hemos encontrado bastante receptividad por parte de los científicos. Uh-huh. Así que bueno, es algo positivo, y espero que ahora, con todo este tema de toma la facultad, que evidentemente desde Juventud Sin Futuro estamos promoviendo muchísimo y le estamos dando toda la difusión posible, pues esperamos que se sumen. Y de hecho, en la propia Politécnica ya se ha hecho una asamblea de toma la facultad, concienciándoles de que no se dejen vender por esa moto tan falsa de vais a tener que pagar más tasas porque una vez acabado la carrera os va a contratar Nokia o etcétera, ¿no?
Claro, tengo que decir, porque me consta que los científicos trabajo no encuentran, o sea, me incluyo entre ellos, y los ingenieros, pues me consta que tampoco, porque muchos compañeros de trabajo que tenía, que eran ingenieros, también están en el paro. Quiero decir que no es excusa porque dicen, no, es que nosotros tenemos trabajo seguro, por eso pasamos este rollo. No es así.
Claro, claro, y además, o sea, no solamente eso, sino que ya a qué precio te estás vendiendo, en el sentido de que vale muy bien, cuando salgas a lo mejor tienes suerte y Nokia te contrata, pero Nokia previamente se ha metido totalmente en la universidad y ha manipulado totalmente tu plan de estudios, ha manipulado las tasas, etcétera. Yo ayer me encontré como que tenía que matricularme para una matrícula del CESIM, y como no era del Banco Santander, no pude pagarlo con tarjeta. Aquello me pareció un ataque totalmente contra el estudiante. ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que ser del señor Botín para poder, en fin, matricularnos en un examen? Que además, el examen, atención al precio, 40 euros por por un examen. Aquello me pareció una aberración.
La verdad es que de todo este tema de la mercantilización de la universidad se lleva hablando, yo creo que desde... Bueno, supongo que desde que nosotros éramos universitarios, que ya han pasado ya décadas. Décadas no, pero década y ha pasado. No te rías. Y supongo que antes de nosotros ya se estaba hablando de que es verdad que cada vez más las empresas, los bancos están presentes en la universidad y siempre se ha hablado de qué agoreros sois, si es que esto no es así, si es que esto en realidad es para que paguen la matrícula de manera más fácil. Pero ahora con lo que estás contando queda de manifiesto que realmente están tomando las universidades para reclutar mano de obra, prácticamente.
Sí, sí, por supuesto. Realmente, en vez de tomar la facultad de estudiantes, sería un toma la facultad de mercados que llegan a la universidad y la saltan, ¿no? Realmente es así, ¿no? Y en fin, se me ha olvidado lo que iba a decir. Se me ha olvidado.
Sobre la campaña esta de toma la facultad, ¿en qué consiste? ¿Qué nos puedes contar?
Pues es una iniciativa que surge de la Comisión de Educación de ESOL, y propuesta por gente que estuvimos allí trabajando muchísimo durante la acampada, sobre todo en las asambleas de universidad. Y bueno, simplemente hemos ido dándole difusión por la facultad y hemos tenido en la UCM dos asambleas en las que se ha hablado un poco de cómo nos afecta a nosotros la deuda a través de la estrategia Universidad 2015. Qué podemos incidir nosotros en todo el tema de las huelgas de institutos, etcétera, cómo podemos ayudar, cómo podemos sumarnos. Y de hecho, por ejemplo, hoy en la Carlos III hay un encierro, un poco para preparar la manifestación de mañana del 15, y en la Complutense va a haber otro encierro el 20, el jueves que viene, en solidaridad con la huelga de profesorado.
Desde luego que, tal y como comentaba Juanfran, el hecho es que las condiciones han cambiado. Y si bien es verdad que se hablaba ya de la mercantilización de la universidad en la época en la que nosotros estudiábamos, sí se están notando cambios. Cosas que estás comentando ahora no ocurrían. Yo recibí una beca y recibí una beca. Ya está. No tenía que devolver nada en ningún momento.
No era hipoteca.
Y exactamente, puesto que las condiciones laborales que tienes son dificultosas, devolver esa cantidad de dinero que te han prestado, pues no es fácil. Lo que conseguimos al final, de alguna manera, es de que el acceso a la educación se restrinja claramente y que no puedas hacer, digamos, de alguna manera, desarrollar los estudios que te gustaría desarrollar. También es verdad que una política que se practicó hasta el año pasado, que era la de proporcionar becas gratuitas para cursar másters a gente que estuviera en paro, este año, por ejemplo, ya no se da. Uh-huh. Sí, mucha gente se apunta a un máster tan contento este año diciendo estoy en paro, pues por lo menos estudio, y han tenido que renunciar todo el mundo a la matrícula porque no dan ni un duro este año. Así que, bueno, eso es algo que también tenemos que tener en cuenta.
De hecho, las matrículas de máster alcanzan los 8.000 euros.
Sí, sí, y más, y mucho más, sí.
Y mucho más, por supuesto.
Sin embargo, apuntaros a máster. Como profesor de uno de ellos, no dejéis de hacerlo, son muy importantes.
Bueno, pues vamos a empezar ya hoy con el primer corte de nuestra eterna trilogía del reggae, y cuéntanos un poco.
Pues ahora vamos con King Jamie and Wayne Smith. Vamos a escuchar un tema que se llama Under My, no sé si decir My o Me directamente. Seguramente sería Under My Slanting o algo así, que está sacado del álbum homónimo, de 1984. Y la curiosidad de esta canción es que es el primer tema de música cajamaiquina que se hizo, cuyo ritmo se hizo exclusivamente utilizando sintetizadores, utilizando el mítico Casiotone, ¿no?
No exactamente con el Casiotone. Encontraron los sonidos para utilizar para esta canción en el órgano de un tío que había por allí, que era amigo de estos dos individuos. Entonces sacaron los ruiditos y hicieron la canción. La curiosidad, efectivamente, es que hoy en día en tu Casio MT40, que casi nadie tiene ya en casa, uno de los ritmitos programados que venían es exactamente este.
Que además se parece al Something Else de Eddie Cochran. Pues bueno, pues os dejamos ya con una de las piezas que además, otra curiosidad es que también es una de las más versionadas de la música jamaiquina, que ya es decir, con más de 180 versiones. Y bueno, pues vamos a escuchar ya este Under My Slanten.
In my brain, no cocaine. I don't wanna go insane. Way in my brain, no cocaine. I don't wanna go insane. And I'm a slang to me, 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 and I'm a slang to me. In my eyes, see the red light flood, and I've been moving around like a human flood. And out of my nose, my blow it in the air, cause it must expose. And I'm a slang to me, 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 where the sense I come from. Me put it in a crocus bar from the minivan. Take the seed and me make the ash shine. And me put it in the barrel, cause me know it no spoil. And I'm a slang to me, 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 and I'm a slang to me. It's way in my brain, it's way in my brain. Inna me eyes said it's red like blood, and I've been moving around like a human flood. Smoke out of my mouth and out of my nose. Me blow it in the air and make the smoke expose. In a whistle on where the sense I come from. Me put it in a crocus bar from the minivan. Take the seed and me make the ash shine. Me put it in the barrel, come and know it no spoil. And I'm a slang tang me on, I'm a slang tang. And I'm a slang tang me on, I'm me. And I'm a slang tang me on, I'm a slang tang. And I'm a slang tang. Because it's way in my brain, no cocaine. I don't wanna go insane. Way in my brain, no cocaine. I don't wanna go insane. Oh no, it's way in my brain. It's way in my brain. It's way in my brain. I said me smoke it and me pass it through the window. I may give it to me next door neighbor. Me say me smoke it and me pass it through the window. I may give it to my next door neighbor. Because you know me eyes said it's red like blood, and I've been moving around like a human flood. And smoke out of my mouth and out of my nose. Me smoke it in the ear cause it must expose. And I'm a slang tang me on, I'm a slang tang. And I'm a slang tang me on, I'm me. And I'm a slang tang me on, I'm a slang tang. And I'm a slang tang me on, I'm me. Way in my brain, it's way in my brain. It's way in my brain, it's way in my brain. I said me smoke it and me pass it through the window. I may give it to me next door neighbor. Me step me smoke it and me pass it through the window. I may give it to my next door neighbor. Because in West Milan, where the sense it come from. Me put it in a crocus bar from the minivan. Take the seed and me make the ash shine. Me put it in the barrel, come me know it now spoil. And I'm a slang to me on, I'm a slang to me. And I'm a slang to me on, I'm me.
Canino. Bueno, ¿cómo sonaba este tema de Wayne Smith que nos ha traído aquí hoy el doctor Harry? Estamos aquí en contubernio, los cuatro caninos del apocalipsis, doctor Harry, Juan Franer, el nunca suficientemente reverenciado profesor M y Juan Carlos, que te habla, acompañados también de Lidia y Odil. Lidia es de Democracia Real Ya, también de este proyecto que estaba comentando hace un ratillo, No lo tiro, no lo tiro. .org. Odil pertenece a la organización Juventud Sin Futuro. Estábamos hablando antes de este tema también de cosas relacionadas con la universidad. Y ya que nos hemos centrado en quiénes somos, pues os vamos a decir dónde estáis. Esto es Barrio Canino, en Agora Sol Radio, la emisora del 15M aquí en Madrid. Y hoy estamos hablando con nuestras invitadas un poco de lo que hacen estas organizaciones y también un poco de qué va a pasar mañana. Vamos a pasar a la materia, qué va a pasar mañana el 15 de octubre. Pero queríamos trasladar antes una pregunta a Odil, algún comentario que hacen aquí la gente de Twitter, que siempre estáis ahí al otro lado. Nos dice Cintia Hidalgo que a ella le consta que en algunos países el plan Bolonia es útil, que consigue clases pequeñas, debates, y que quizá el fallo no esté en el plan Bolonia en sí, sino en cómo se está implantando aquí.
El plan Bolonia, bueno, yo voy a contar mi experiencia personal porque esto gusta mucho. Claro que sí. Yo soy de filología. Tengo un profesor que la primera clase que ha empezado, bueno, un profesor del siglo XVI, se pasó toda la clase cagándose en Bolonia, así, literalmente y sin eufemismos. Pero claro.
¿Cómo se llama?
Diez Borque. Y bueno, o sea, realmente estaba de acuerdo con él porque él decía que, bueno, si funcionase el plan Bolonia, pues todavía, ¿no? Pero que en realidad no había dinero para poner esto en marcha, y debido a que las universidades están totalmente endeudadas y claro, no hay dinero, sobre todo eso. Y después la aplicación de Bolonia a carreras de letras como filología o filosofía no tiene ningún tipo de sentido. De manera que proponer que los miércoles sean actividades, ¿no? Que se hagan actividades durante todo el día, y que para los estudiantes de filosofía y filología, pues nada, que comenten textos. ¿Qué pasa? ¿Que no podemos comentar textos otros días? ¿O no podemos estudiar a través de los textos?
Es como en el colegio, tiempo libre, ¿no? Hora libre para comentar o estudiar o eso.
Claro, totalmente. Entonces los miércoles es fiesta, ¿no? Para la gente que estudiamos letras, podemos no madrugar en ese sentido. Y a mí me parece terrible, ¿no? Porque lo que nosotras queremos es precisamente una educación de calidad. No sucedáneo de nada. Queremos una educación de calidad.
No, sin parchecitos ni cosas raras estas. Bueno, y antes de empezar a meternos ya en materia con el 15 de octubre, vamos a preguntar un poco a Lidia también, porque supongo que, al igual que yo, hay muchas personas que tienen, se preguntan qué es eso de DRI, ¿no? Democracia real ya, DRI, suena raro. Y, por ejemplo, a mí me venía un poco a la mente un comentario de prensa que han hecho acerca de que Democracia Real ya se fundó con militantes de Izquierda Unida y cosas así. Se ha podido leer en prensa, por ahí, cosas muy raras acerca de... Y cuéntanos la verdad sobre Democracia Real ya.
La pregunta del millón, ¿eh? ¿Qué es DRI? Tenemos asambleas nacionales para eso.
No sé si habéis visto una película que se llama Ed Wood. Intentar
sí,
verla.
Blanco y negro.
Sí. Hay una escena maravillosa en la que el actor que hace de Drácula, actor legendario, se pone a mirar una de sus películas en la versión de Ed Wood y comienza a manejar la mano diciendo: manejo las cuerdas, manejo las cuerdas. Eso es DRI.
Más quisieran. No, en serio. Pues no sé si alguno de los integrantes ha militado en Izquierda Unida, pero aunque sea militante, está claramente desencantado, porque los principios básicos, por mucho que se muevan el resto de cosas, que era sin partidos, sin banderas, sin estas historias, pues siguen bastante vigentes. Entonces, aunque alguien, y no hablo de porque sepa quién es y no lo quiera decir, sino en un supuesto absolutamente hipotético, porque no tengo claro de a quién nos referimos, aunque alguien hubiera entrado con la esperanza de poder manipularlo desde dentro, pensando que esa consigna fuera a cambiar en el futuro, no ha ocurrido. Entonces, si entró porque estaba desencantado con su partido, bienvenido y seguro que está muy a gusto. Y si entró con esa expectativa, ahora estará desencantado. Así que terminará por irse.
O sea, que no pertenecéis ni al terrorismo rojo, ni al contubernio judeo-masónico, ni a nada de estas cosas raras que se pueden oír en determinadas televisiones o...
No, es todo mucho más aburrido.
Vaya, por Dios. Aún así, de todas formas... Entiendo que Democracia Real ya es una, sois una organización o estáis organizados de alguna manera y que participáis de manera activa en las actividades de esto que se llama el 15 de octubre o, bueno, que se va a llamar, ¿no? Se llama ya, a partir de que sea mañana, y que lleváis participando desde el 15M también activamente en un montón de cosas que se vienen haciendo. ¿Cómo lleváis de alguna manera esto? ¿Estáis, en tu caso, por ejemplo, sé que estás, trabajas tanto en el 15M como en Democracia Real? ¿Qué relaciones hay o cómo se lleva la relación entre el 15M y Democracia Real ya?
Bueno, los puntos calientes, y esto ya lo dejamos claro porque lo sabemos todos, son las convocatorias y las portavocías. Bien, y yo de esas cosas pues he huido porque me dan muchos quebraderos de cabeza. Entonces en DRI tratamos un poco los temas transversalmente. La verdad es que presencialmente sí que va un poco de las convocatorias y la agenda, ¿no? De organizarnos, pero sobre todo se trabaja en red. Porque tenemos nuestro pétalo de Lorea, que es red.democraciarealya.es. Lorea es N-1, para que nos entendamos. Y allí sí que está bastante más organizado, hay grupos transversales, participa gente de toda España, y entonces vamos trabajando sobre aquellos 8 puntos tan controvertidos, uh-huh. Controvertidos dentro del 15M,
sí, sí.
Mejorándolo, recortando, ampliando sobre eso, pues para que sean cada vez más representativos en la medida de lo posible. Y yo creo que ahí está el curro real. Uh-huh. Y en acampada, pues yo... Mi experiencia personal es en vivienda y muy bien, porque mi asamblea es la mejor. Y la verdad es que es un grupo, tanto Vivienda Social Digna como el Interbarrios de Stop Desahucios, que funciona muy muy bien, que son muy resolutivos y que además ahora vamos a empezar un poco a... Hablamos ayer en la asamblea de construir discurso un poco político, porque bueno, hemos estado mucho en la acción, pero tampoco queremos que se quede así en hemos parado un desahucio, sino porque lo hacemos, hasta qué punto el Estado está obligado a dar unas prestaciones de alternativas habitacionales, que el problema va más allá de las ejecuciones hipotecarias, que es la gran estafa de los bancos, pero que también hay otros problemas que hay que tratar, cómo es posible que el IBIMA desahucie gente si su función es prestar alternativas habitacionales a aquellos que no pueden optar a ellas. Y bueno, en eso estamos trabajando y la verdad es que muy muy contenta.
¿Qué nos puedes contar de desahucios, de vivienda? Sé que tienes algo candente por ahí en tu interior que quieres hablar de... ¿no? Bueno. Sin embargo...
No. Candente no.
Creía.
No,
vale. De todos modos, sí que hay otro tema candente que nos hemos dejado antes en el tintero. Dios mío, estoy parezco una máquina de hacer tópicos. Acerca de una empresa que se llama Empezar a Aprender.
Empieza por educar.
¿Qué nos puedes contar de todo esto, Odil?
Pues Empieza por Educar surge, bueno, surge como un copia, por así decirlo. Tiene como modelo Teach for America, que es de hecho es el proyecto de tesis de una estudiante de sociología. Y más o menos para resumirlo así con palabras, en fin, bastante sencillas. Es un proyecto que trata de, en fin, captar a gente, bueno, pues a élites, ¿no? En el sentido de que gente que sale de la universidad con notas muy buenas, con calificaciones muy altas, se les capta y se les lleva a unos campamentos en los que se les inocula pues ideología neoliberal a saco. Y después, previamente, se privatiza todo lo que son tutorías, clases de refuerzo para los chavales que, en fin, que no pueden seguir las clases normales. Y se lleva a estos profesores, ¿no? A estos chavales que han ido a ese campamento neoliberal y se les introduce en la escuela pública. A mí es un tema que me preocupa bastante porque aquí Empieza por Educar está ganando mucho peso, sobre todo con los recortes de Esperanza Aguirre, que han sido entre un 8 y un 7% en educación. Y bueno, realmente estamos viendo cómo se han quitado tutorías, los refuerzos, las clases de refuerzo ya se están eliminando, etcétera. Y realmente me preocupa, ¿no? Porque es la incursión de organizaciones privadas en la enseñanza pública, sobre todo en una serie de espacios como son las tutorías y las clases de refuerzo, en el que el profesor tiene una relación mucho más estrecha con el alumnado, ¿no? Que se permite incluso tener una relación mucho más distendida. De manera que a mí lo que me preocupa realmente es que esto llegue a, o sea, que sea como una especie de, en fin, mecanismo para la supervivencia del propio sistema, ¿no? El propio sistema neoliberal, y que a los niños ya desde pequeños se les enseñe, vivimos en una democracia fetén, y no hace falta que penséis en lo contrario. Y bueno, un poco determinar la manera de pensar de estos niños.
O sea, que no estamos hablando de tutores, sino de mentores.
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Es lo peligroso del
asunto. Es lo peligroso, por supuesto. Y yo creo que había que, en fin, tener puesto el ojo, sobre todo porque detrás de Empieza por Educar está Ana Patricia Botín. Entonces, vuelta al Santander.
Siempre salen esos nombres, ¿eh? Siempre salen.
Yo recuerdo cuando me paso por el colegio, el instituto, te podía tocar un profesor en colegios públicos, te podía tocar de todo. Te podía tocar el individuo nacional católico rancio de toda la vida, individuos estrafalarios de cualquier clase. Pero podías tener una suerte u otra. Ahora ya parece que tiene menos papeletas, ¿no? Para que te toquen, claro, gente decente.
Desde luego. Y un poco, o sea, es abogar por una educación pública y transversal en la que se eduquen por ejemplo, el tema de la educación laica, ¿no? No estamos diciendo que no haya una asignatura llamada Historia de las Religiones, por supuesto que no, tiene que haberlas, ¿no? Toda nuestra cultura está sentada sobre bases que tienen como fundamento la religión, pero sobre todo, no sé, no por así decirlo, centrar todo ese conocimiento en una sola opción, abogar por la pluralidad.
Bueno, vamos a centrarnos ya que has dicho la palabra central, vamos a centrarnos ya en lo que es mañana, ¿no? Que es lo que nos ha traído un poco aquí, el 15O. Y tú antes, Lidia, has mencionado, cuando te hemos preguntado sobre el 15M, sobre Edri y tal, has mencionado dos palabras claves: convocatorias y portavocías. Es decir, ¿quién convoca los actos y en nombre de quién se está hablando cuando se dice algo? Entonces, el gran cacao que hay mañana, que no lo sabemos mañana, es quién convoca, quién no convoca y qué actos son oficiales. Y sobre todo también hay una campaña que es la United for Global Change. ¿En qué consiste todo lo que va a ocurrir mañana en Madrid y en el resto del mundo, claro?
Vale, vamos por partes. Bien. Convocar en Madrid, que es a lo que nosotros nos ocupa, no convoca a nadie. Quiero decir que nadie ha ido a delegación, en principio, que siempre sorpresas, nadie ha ido a delegación de gobierno a pedir ningún tipo de permiso, lo cual a mí me parece muy bien, y no todo el mundo en mis diversas asambleas está de acuerdo, pero a mí me parece muy bien porque nosotros hemos establecido una línea casi mal llamada desobediencia civil, porque lo que estás es ejerciendo una libertad por la vía de hecho, y bueno, si podemos seguir haciéndolo, pues hagámoslo, y me parece absolutamente correcto. Luego está la idea del 15 de octubre, de quién inicia esos contactos con la gente. Entonces hay dos vías que en un principio empiezan paralelas y que luego deciden unirse porque es mucho más operativo y mucho mejor. Entonces, a raíz de la manifestación del 15 de mayo... surgen diversos nodos en el extranjero que les había gustado Odri o La Acampada o tal. Entonces abren Twitter, abren canales, vías de comunicación, invitando a dar la mano y a establecer lazos. Cada uno va contactando con quien puede, en este caso me refiero a Odri y Acampada, y entonces se crea dentro de Odri. Porque ya os he dicho que Dri es nacional, entonces tampoco hay, se sabe muy bien qué está haciendo cada quien, un grupo de internacional, y aquí en Acampada Sol, que o sea, ya es mi experiencia, World Extension Team, que es una parte de extensión, que es WET, y bueno, pues la gente al principio contacta con quien conoce, con sus amigos Erasmus, con su primo que está en Irán. Se hacen charlas invitando a gente a que venga a hablar y entonces esa gente nos ofrece más contactos. Se abren listas de correo comunes. Al principio estaba... ¿Cuál era esta lista? Plazas. Creo. Y ahí se empieza a bullir. Y bueno, pues al final se hace esta reunión en Barcelona hace unas semanas, que es el meeting, y se ponen todos los contactos en común. Uh-huh. Y mucho mejor porque se optimiza. Y de aquella reunión de todas las personas, independientemente de dónde vinieran, de gente interesada en la movilización global, se crea 15deoctober.net. Que bueno, si todo sale bien, tendrá la misma escalabilidad que ha tenido Toma la Plaza y ya podremos encontrar un spain.15deoctober.net o belgium.15deoctober.net, donde nos podremos comunicar todas.
¿Sois conscientes de la que estáis liando?
¿Cómo? Pero espera, ¿y esta alteridad de repente? ¿Tú ya no estás metido en el ajo o qué?
Yo no. Yo aquí vengo a preguntar,
ahí está,
a aprender.
La que estáis liando.
A mí, por favor, que nadie me relacione. Recordar, apuntaros a máster. Son buenos. Bien, sigamos con la entrevista. Lo que quiero decir, o a mí al menos me pone los pelos de gallina, es que hasta donde llega mi limitadísimo conocimiento, la de mañana va a ser la primera manifestación a escala global compartiendo lema en la historia. Igual son dos personas por ciudad, pero creo que es la primera vez que ocurre. ¿Qué importancia o qué pálpito te provoca a ti esto?
Pues esto, lo ves, que no puedo hablar. Claro, dicho así, pues suena un poco gordo. Pero no es la que estamos liando, es la que se está liando. Aquí autogestión para todo. Esto no sería posible si no quisieran. Es como el amor. No vive si las dos partes no quieren. Y esto es absolutamente cierto. Tú te puedes liar a mandar comunicados, a mandar convocatorias, a hacer llamamientos, a rogar casi. Y la gente no se mueve si no quiere. La gente se quiere mover. Por eso te digo que somos todas.
Bueno, entonces... también para volver al punto que la pregunta que había hecho Juanfran antes, ¿qué es lo que queda enmarcado exactamente dentro de esta campaña United for Global Change? O sea, digamos de alguna manera todas estas asociaciones agrupaciones que entraron en contacto con vosotros desde el 15M hasta ahora en todos los países, y hay un programa común, hay una forma de hacer todo en común a la vez. ¿Cómo se ha organizado esto un poco?
Yo creo que de momento funciona un poco como el 15 de mayo, el propio 15 de mayo. Ahora tenemos propuestas, pero el 15 de mayo teníamos críticas, severas críticas al sistema. Ahora las críticas son mundiales. Y las críticas son mundiales porque el modelo es global y uh-huh. sufre un problema sistémico. Y todos lo vemos, quizá no somos capaces de ver la parte justa en la que es, pero sí sabemos que hay especulación sobre la materia prima, que es el alimento, y eso nos parece mal a todos. Sabemos que hay instrumentos que nos gobiernan, que son supranacionales, como ACTA para la piratería, que era de donde yo venía, como el Pacto del Euro Europeo. Como hay una serie de instrumentos que nos afectan globalmente y que no podemos atacar en tanto que no respondemos globalmente. Entonces, dejémosle un poco de tiempo a esta primera crítica, que luego ya encontraremos las vías. Igual que ahora empezamos a hablar de sistemas paralelos, alternativos, más éticos, en nuestra comunidad más cercana, esas cosas se pueden luego extrapolar a un nivel más alto, más global.
En el caso de, el caso que nos ocupa, ¿no? En nuestro país, estamos claramente, bueno, sometidos, por llamarlo de alguna manera, a la política europea, ¿no? Todas las políticas, tanto energéticas, alimentarias, agrarias, se dictan a nivel europeo. Es cierto que no se dictan igual para todos los países europeos, ¿no? Pero en teoría es así. Con lo cual entiendo que coordinar a los diferentes países de Europa y la gente que estamos trabajando en este asunto ahora mismo en Europa puede ser hasta cierto punto fácil. Pero ¿cómo se ha llevado, no sé si hasta qué punto conocéis, cómo se ha llevado la comunicación con Estados Unidos? Que entiendo que es un modelo bastante distinto, aunque digamos que de algún modo funciona, ¿no? Funciona por el dinero, que es el que hace mover al final todo, pero que no tienen un sistema político igual que el nuestro.
Pero esto igual es opinión personal y no muy meditada, pero nuestro sistema de actuar y de crítica se parece mucho a aquellos movimientos antiglobalización. Entonces, aunque nuestros enemigos funcionen diferente, tengan modos de gestionar la política que son diferentes, el ciudadano es el mismo y lo que reclama el ciudadano es lo mismo.
Yo creo que también, con respecto a eso, creo que ha calado un sentimiento de alteridad en lo que es la población estadounidense. Como ellos dicen, ¿no? Somos el 99% y ellos el 1%. Y en realidad es así, ¿no? Un 1% tiene, gobierna el 40%, digamos que recoge el 40% de toda la riqueza. De manera que a través de la concienciación de eso, pues han salido a la calle. Y creo que nosotros, aunque tengamos, por así decirlo, otra estructura de trabajo diferente, en tanto que pedimos otras cosas, digamos, más específicas, en realidad tenemos líneas comunes que son nuestras verdaderas aliadas para una unión.
Me reconozco desconocedor del asunto, una cuestión pequeñita nada más. ¿Qué repercusión está teniendo todo esto en Asia? Entiendo que, no lo sé, no sé si alguno, no os pregunto solamente a vosotras, alguno de los aquí presentes sabe algo de qué repercusión está teniendo esto o se espera que tenga en los países asiáticos. ¿Sabéis algo? Yo no lo sé.
Yo no tengo ni idea, pero he visto que hay manifestaciones convocadas en China mañana, que esto ya sí que ha sido una cosa me ha dejado bastante alucinado. Ya, con eso ya quiero entender que la repercusión ha sido bastante más que lo que suele ser normal.
Y como salga, somos el 99%, eso lo tenemos claro. Pero como salga el 1% de los chinos...
¡Hostia!
La que se va a liar. Pero bueno, vamos a intentar volver a después de esta idea. Que realmente eso sí que me pone la piel de gallina. Vamos a ver cómo sigue nuestra trilogía de 5 capítulos o 9 o no sé qué nos vais a preparar.
Yo me imagino al 99% de jamaicanos bailando con Barrio Canino.
Exacto. Sí, seguro que lo hacen, ¿eh? Esta gente ya sabe, le gusta la música desde que nacen. Bueno, pues vamos a seguir avanzando un poco. En esta tercera parte de la trilogía del reggae y derivados, pues los campos se abren mucho. Como podréis imaginar, la música que en los 70 había evolucionado mucho dentro de Jamaica, llegó un momento en que empieza a salir fuera. Sale pues porque los jamaicanos salen también, sobre todo en gran medida van a Reino Unido e Inglaterra, Reino Unido por el tema de que fue colonia, evidentemente, y a Estados Unidos por cercanía. También es verdad que las oportunidades de trabajo que esperaban encontrar allí los jamaicanos en muchas ocasiones no se vieron cumplidas y se tuvieron que dedicar a hacer esto, que era hacer música. Y de aquí surgieron un montón de cosas nuevas que ya se van alejando de lo que era puramente el reggae y que dieron lugar a músicas que hoy en día todos conocemos, ¿no? Desde el hip hop, el rap, que yo me he enterado que son cosas distintas, hay que puntualizarlo, el reggaetón, un montón de sonidos caribeños, porque no olvidemos que Jamaica es una isla en el Caribe de habla inglesa, pero es que todas las que le rodean son de habla hispana. Y evidentemente todos los es imposible evitar la comunicación entre islas y que acabaran de alguna manera haciendo reggae en castellano, tarde o temprano. Pero en cualquier caso, vamos a empezar por partes, no adelantemos acontecimientos, y vamos a hablar de una de las formas que adquirió, ya habíamos adelantado, ¿no?, del el reggae, que fue el raga o el ragamuffin, ¿no? Se caracterizaba por el fraseo, que en un principio había estado determinado, ¿no?, por el toasting, que eran unos recitados sobre la música, que iban desarrollándose la música reggae, y que en un momento determinado estos fraseos empezaron a hacer más entrecortados, más agresivos, entre los reyes del raga o del ragamuffin en un principio, que de los más reconocidos estaba Saba Ranks. Saba Ranks es un individuo que lleva prácticamente desde principios de los 80 dando el callo y sigue en activo todavía. El problema que tiene este hombre es que, bueno, ha sido muy criticado porque muchas veces en sus textos son homófobos, machistas, muy violentos en determinadas épocas. Y ya sabemos que esto, vamos a verlo también en otros artistas, es una constante en los artistas caribeños, sobre todo en Jamaica, donde alternan épocas de espiritualidad en reggae, donde todo es bonito, adoran al dios ya y todo esto, y épocas en las que se centran muy mucho en los problemas sociales, dándoles un cariz, digamos, en muchos casos, políticamente incorrecto. En el caso de Saba Ranks es así claramente, ¿no? Pero por lo que le traemos hoy aquí y por lo que vamos a hablar de él, es por lo que supuso a nivel musical. Digamos que de alguna manera Saba Ranks, vamos a decir que es el padre del reggaetón, de alguna manera. El reggaetón es un tipo de música que todos podéis conocer, porque hoy en día hay muchos artistas famosos sobre todo en Centroamérica y el Caribe y en Estados Unidos que se dedican a hacer ese tipo de música. Y entiendo que mucha gente cuando hablamos de reggaetón me mira mal, ¿sabes? Me dice como, pero qué mierda es esa de música. Bueno, entendamos que...
Yo entre ellos.
Entendamos que entre todos los tipos de música que hay, todas tienen una vertiente comercial que puede ser de dudoso gusto y de dudosa calidad. Pero en sus comienzos el reggaetón salió del raga o del ragamuffin. En nuestro caso Saba Ranks editó un tema llamado Dembow, vais a escucharlo, es la primera vez que se empezaban a utilizar estos ritmos. Os voy a decir los nombres de los ritmos, aunque no signifiquen nada para vosotros: el Bam Bam Reading, el Poco Man Jam, el Big Up Reading o el Ponda.
Vas a hacer ritmitos hoy, como el otro día con la guitarra.
Andas un par de ellos, venga.
Para que os hagáis la idea, la cosa va a cambiar del tun, tun, tun al tun, ta, tun, ta, tun, ta, tun.
Bien, ¿no? Ahí ya lo entendemos todos.
Ha quedado claro.
Mira, estando en un programa que se llama Barrio Canino, canino es, con que digas perreo, nosotros te entendemos, tío.
Perrea, perrea, bien. Las diferencias entre estos ritmos, todos tienen esta misma base, ¿no? Que incluso hay partituras que podéis encontrar, os parecerá ridículo, pero existen partituras, esto en solfeo se puede escribir, y las diferencias radican en los sonidos que van sonando de fondo, las diferentes percusiones que llevan, pero en general todas vienen a encuadrarse dentro de este ritmo que acabo de hacer. Bien, pues el Dembow de Saba Ranks utilizaba uno de estos ritmos, el Poco Man Jam, y a partir de este momento gustó tanto este tempo utilizado, este tipo de instrumentación para acompañar los fraseos de raga de Saba Ranks, que se empezó a utilizar. La gente antes de llamarse reggaetón, a esto se le llamaba el dembow directamente. Vamos a hacer una canción dembow, que era directamente sacado de este tema. Pues poco más os voy a contar. De aquí nació el reggaetón. Al que no le guste, que no lo oiga. Saba Ranks y Dembow.
See me half with you. Ain't no silly shabby in the line of bow cat to dirty. Now's the liberty. Dembow, 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 dembow. Man on the table, me say that him bow. Girl a clean rifle, me say that she bow. At least be count, I mean know a girl bow. Little teeth in a bottom, that means say you bow. Lipstick, but who did that mean say you bow? Dembow, dembow, dembow. Rag
and I'm a dopping about a dead dump. Tell all the bunk at them to dress back. Tell all the bunk at them to step back. Bunk at a girl with so cop man. You get bout this make with her bout done. Bunk at a money pushing me down the front. I be a gunshot with the give bunk at. Them bow, them bow, them bow. Jump around girl if you know you no bow. Push up your hand if you know you don't bow. Wind up your line if you know you don't bow. You long up your mouth at me mama also. Me don't niam big but me love niam co. Freedom be black people come now. No mean say the oppressors them just bow. Them bow, them bow, them bow. Man on the table me say that him bow. Gala be what it was out she bow. At least be count and me know I can bow. A man a E4 that mean say him bow. Sexy but I'm that me a guy bow. I got up and up in a boat at the top. Tell on the boat at them to chest back. Tell on the boat at the get gunshot. Tell on the boat at them step back. Boat at a girl with soccer pan. We get boat this make with talk about that. You protect your mouth off of them man katash. Them bow, them bow, them bow. It's a little bit trust I know you no bow. A cycle down benches I know you no bow. The youth can't counsel him no bow. And the one south is I know them no bow. Them bow, them bow, them bow. Them bow, them bow, them bow. Man on the table, me say that him. Y'all a clean rifle, me say that she bow. At least be caught, I mean no I can bow. When she a give a man, but he was out. Them bow, them bow, them bow. Rag and number nothing about can't think them. Tell all the bow can't them be just back. If I was the government, be truth and fuck. A boat bus would I give to bow cat. A gunshot and them, me send them up a dove cat. Them bow, them bow, them bow. Them bow, them bow, them bow. You go up your man, that means say you bow. You go to black bread, that means say you bow. You eat a black sister, that means say you bow. Jump around man, if you know you no bow. Put on for your hand, girl, if you no bow. Jump around girl, if you know you no bow. Put on for your finger, I said bow, wow. If you say bow, wow, that means say you bow. You said bow, wow, you is a big dog now. Them bow, them bow, them bow. Man on the table, I said that them. Girl a clean rifle, me say that shit. At least pick out, I mean know a girl bow. But he was out, I mean know a girl bow. Them bow, them bow, them bow. Bow see a man, a lady. Bow see man lick out the gun, them be. The bow see gun lick off the man see. Them bow, them bow, them bow. He's a salty rasta, know you no bow. Circle down tuny, I know you no bow. Easy, reveal them can't say you bow. A girl trying that to just kick it up now. Jump around.
Barrio Canino.
Bueno, bueno, vaya fiestaca que trae aquí el colega Sabarranks y el Dembow este. ¿Cómo te gustan estas cosas a ti, doctor Harry? ¿Cómo te gusta, tío?
No limitéis solamente a escuchar La Oreja de Banco. Hay que escuchar más cosas.
¿Dembow?
Dembow, 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 si lo dice todo ya.
Bueno, pues aquí estamos en Barrio Canino, hoy con más perreo que nunca y con estos ritmos jamaiquinos, como dice Juanfran, jamaiquinos, de esta tercera...
Como dice la Real Academia Española de la Lengua.
Sí, 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 bueno.
Yo creo que hay filólogos.
Como yo me enteré por ti, pues yo ya es un término que asocio contigo, aunque seguro que hubo otro que se lo inventó antes. Y además aquí hay que tener cuidado con los filólogos, que hoy hay por lo menos dos, no sé... Dos, ¿no? Sí. Turo, ¿no? Bueno, pues estamos en Barrio Canino, esto es Agora Sol Radio, en la emisora del 15M aquí en Madrid. Estamos hoy, 14 de octubre, en la víspera de este día que, bueno, pues 15 de octubre, estas convocatorias a nivel internacional, que estábamos diciendo ya que hasta en China, ya si saben los chinos ya, es que algo realmente, como decía Lidia, no es la que estamos liando, sino que es que se está liando, porque es que se tenía que liar y porque es que es verdad que la gente ya quería salir y bueno, pues se pide un cambio global. Aquí en Madrid habrá manifestaciones en todo el estado, los que estéis conectando por internet y seáis de otras provincias, habrá manifestaciones, no somos capaces de decir casi ni lo que hay aquí, de la cantidad de cosas que hay, así que no nos vamos a meter en otras provincias, pero bucear por internet y poneros al loro, meteros en las redes sociales, daos vueltas por las páginas, por las asambleas de más próximas que tengáis, porque seguro que muy cerca de vosotros mañana tenéis muchas cosas que hacer y además yo creo que son muy importantes, ¿no? Además, mañana, aparte de esto, es un día también un poco señalado, ¿no? Porque de alguna manera se cumplen
cinco meses de aquel 15M, ¿no? De aquella primera manifestación que luego dio origen a lo que todos vimos aquí, ¿no? En la Puerta del Sol y a todo lo que hemos vivido en Madrid de forma, yo diría, inesperada durante estos meses, ¿no? Porque la verdad es que la pasividad era alarmante y desde entonces hasta ahora, pues bueno, parece que la cosa, por lo menos la tendencia, ha cambiado, ¿no? Y la gente está en la calle, hay un montón de movimiento y nosotros estamos contentos con ello. La verdad es que a los perros del barrio canino estas cosas nos gustan, porque ¿qué quiere otro perro que no sea estar en la calle, ¿no? Y bueno, vamos a trasladar un comentario que nos trasladan también a través de Twitter, la gente que está ahí siguiendo a Agora Sol Radio o a Barrio Canino. Nos comenta un oyente que, al tema que comentaba antes Lidia, de que no se ha pedido para mañana ningún tipo de permiso a la delegación de gobierno para la convocatoria de mañana. Mañana todo el mundo sabe que hay una manifestación, es a las 6 de la tarde, desde Cibeles hasta Sol, pero no hay ningún convocante. Nadie se ha puesto en contacto con delegación de gobierno, esto queda claro, que no hay ningún convocante de la manifestación mañana en Madrid. En otras provincias sí que lo hay, aquí no. Nos comenta este oyente que muy mal por esto, que luego nos llaman ilegales, aunque realmente no lo seamos, aunque se ejerza de pleno derecho y esa libertad de hecho que tú comentabas. Y nos comenta este oyente que hay que seguir los cauces legales para este tipo de cosas. Cuéntanos, ¿tú cómo lo ves?
Hombre, es un tema espinoso y en todos los foros en los que yo he estado pues había diversidad de opiniones, pero yo quiero dejar claro una serie de cuestiones legales. Las manifestaciones no se legalizan, se comunican. Tú tienes un derecho reconocido en la Constitución para poder manifestarte, asociarte y luego libertad de movimiento y tal. Pero sí que es cierto que la ley prevé la necesidad de comunicación para mantener el orden, para mantener la paz social. Cuestión distinta es una manifestación ilegal. Una manifestación ilegal es aquella en la que la gente va armada con objetos contundentes, tiene la intención de delinquir dentro de ella o causa daños graves contra el patrimonio del Estado o contra las personas. Eso no ha sido la intención del 15M nunca y eso no va a ocurrir. Otra cosa es el ilícito administrativo. Y el ilícito administrativo, que yo creo que bueno, que es asumible por todas, era el problema, ¿no? Si la comunicamos, pues queda comunicada y podemos negociar con delegación de gobierno. Si no la comunicamos, bueno, pues nos arriesgamos a que si ocurriese algo, si hubiese, no sé, pintadas, por ejemplo, y se decidiese depurar responsabilidades, pues la ley tiene una serie de presunciones como la persona que manifiestamente ejerza el liderazgo sobre el grupo responderá patrimonialmente de estas cosas. Vale, pues vale, la pregunta del millón era ¿quién? ¿Quién? Porque no dejas de ejercer cierta representación sobre el grupo que no ha sido producto de ningún consenso, y no es por ponerme más papista que el Papa con los consensos, pero oye, si estamos intentando construir algo que sea común, que en el que todas decidimos y tal, bueno, pues al final, con sumas y saldos, teníamos en un lado ejercer nuestra libertad constitucional de manera normal y arriesgándonos a que existiese algún supuesto que quizás ocurriese incumpliendo un ilícito administrativo, uh-huh. Y en la otra, tocar uno de los principios fundamentales del movimiento de una manera un poco fea. Jo, pues yo prefiero asumir el otro riesgo. Pero yo, evidentemente existía otra corriente que tenía un argumento muy muy fuerte, que era: esta información no es tan conocida por todo el mundo y la gente va a entender que es ilegal y va a deducir por algún tipo extraño, que probablemente sea en los medios de comunicación, que si es ilegal va a haber más represión. Uh-huh. Bueno, esto no es necesariamente cierto, ya lo hemos visto, en muchas legalizadas ha habido violencia, en muchas ilegalizadas han sido perfectamente pacíficas, no tiene por qué cumplirse, pero bueno, era un argumento basado en sus experiencias. Y bueno, tienes ahí las dos corrientes y no ha habido consenso ni
Es que es un tema curioso, ¿no? Cuando habéis planteado el asunto, lo primero que se tiene en la cabeza es, ¿existe un derecho de todos los ciudadanos de la libertad de expresión y manifestación y de reunión? Pero, por otra parte, si esto es así, ¿por qué hay una regularización de esta libertad? Es decir, tú puedes salir a manifestarte si yo te doy permiso. Eso no tiene sentido. Entonces, no hay libertad de manifestación. Entonces, todo esto, entras en un mundo de paradojas legales y que, bueno, entiendo que también vosotros en la Asamblea hayáis discutido todo esto porque, al fin y al cabo, es que es un poco absurdo. Al fin y al cabo.
Claro, lo que os he expuesto es la discusión en términos prácticos. Luego detrás ahí puede haber una discusión filosófica muy muy profunda. ¿Qué significa la desobediencia? ¿Por qué la haces? Y evidentemente la paradoja de que le estás pidiendo permiso a la persona contra la que te estás manifestando. No a la persona, sino bueno, al sistema. Y que también es, bueno, cae un poco absurdo.
Sí, esto la verdad se podría tratar bastante porque son temas profundos. Pero como soy una persona superficial, quisiera que nos contarais si sabéis a un nivel personal qué va a suceder mañana y cuáles son vuestros motivos para salir mañana a la calle.
¿Qué va a suceder? Pues sé que han preparado unas pantallas súper grandes y espero que haya streaming con otras ciudades.
Sí.
Y luego queríamos hacer una acción y yo me iba a disfrazar de cyberpunk, pero nadie me ha secundado. No lo voy a hacer.
Vale, ¿y creéis que va a ser multitudinaria? ¿No? ¿Que va a ser tranquila? ¿Que va a ser alegre? ¿Qué esperáis del día mañana? ¿Cómo lo vivís?
Yo creo que va a ser una manifestación masiva y que sobre todo va a ser combativa a la hora de las consignas, ¿no? No va a ser un mero paseo, sino que la gente verdaderamente indignada va a mostrar esa preocupación a través de la voz. Y bueno, por parte de lo que decías de qué va a pasar en la manifestación, bueno, Juventud Sin Futuro ha trabajado en una especie de estructura que presenta a Zapatero y a Rajoy totalmente dominados por Botín. Y es una estructura bastante alta, de 8 metros o así. Y bueno, la verdad es que, sobre todo lo que comentabas, ¿no? De a quién esperáis que venga. Bueno, pues desde Juventud Sin Futuro, por supuesto, hacer un llamamiento, un poco reiterando lo que he comentado antes, a esa juventud precaria o en vías de precariedad. Y bueno, esperamos que acudan, ¿no? Que acudan.
Sí, a mí me gustaría que comentaras cuál es tu percepción con la juventud, porque por lo que veo, por lo que nos has comentado aquí hoy, Juventud Sin Futuro es una organización mayoritariamente universitaria, de jóvenes con inquietudes, con cultura o en vías de tenerla, en vías de desarrollo, sí. Pero, por mi parte, lo que encuentro en mi barrio es otro tipo de juventud que su futuro lo ven más cerca de la calle, del hip hop, con una orientación de gangsta. Y no sé, ¿cómo ves a tu gente, por así decir? ¿Crees que se van a sumar?
Bueno, yo, respecto a lo que tú comentas, sí que es cierto que en Juventud Sin Futuro nos hemos planteado, ¿no?, de cómo poder transmitir esto a personas que no están tan ligadas a bueno, pues al todo el papeleo, por ejemplo, de la Estrategia Universidad 2015, ¿no? ¿Cómo llegar a estas personas que quizá no les afecta el problema universitario de recortes, ¿no? Pero realmente desde la Comisión de Precariedad, que tampoco tengo demasiado conocimiento de lo que se está haciendo, pero sí algunas líneas de trabajo. Como por ejemplo, pues se está abriendo un blog donde personas que bueno, son explotadas con contratos precarios, pues bueno, cuentan sus experiencias y hablan de determinadas empresas, ¿no? Y un poco hacer una presión social sobre esas determinadas empresas para que esto pare. Bueno, claro, es difícil llegar a una determinada masa de juventud, ¿no? Que que bueno, realmente esto lo veía yo en un puesto informativo que me puse ahí el miércoles pasado para el tema de la difusión de Toma la Facultad. Estaba yo, pues, chicas, que nos van a subir las tasas, venga, vamos a movilizarnos todas. Y realmente la gente no era consciente de que los recortes universitarios iban a salir en octubre, ya desde el rectorado, ¿no? Esto ya, bueno, a nivel universitario. Por otra parte, lo que te comentaba de esa masa de gente joven que digamos podemos por así decirlo concienciar por otras vías, pues es a través de eso, ¿no? Del eje de precariedad y de estos blogs que se están promoviendo o en vías de promoverse.
Yo creo que si lo dice esto Cristiano Ronaldo y Paris Hilton vas a tener mucho más seguidores. No, en serio, a lo que me refiero con esto es que evidentemente yo he cursado estudios universitarios, pero represento un porcentaje muy bajo de la juventud de mi barrio donde me crié. Y juventud sin futuro son todos los demás también, ¿no? Que todos los que están fuera de la universidad.
Por supuesto, por supuesto.
¿Cuál es cómo hacer llegar? Porque, bueno, puedes hacer llegar el mensaje, la cosa es que les interese lo más mínimo, ¿no? Mm-hmm. Es decir, si no juegan el Bernabéu, pues igual no les interesa. Entonces, ¿qué es, os habéis planteado esto de alguna manera? ¿Se ha hecho algo o...? No sé.
Sí, bueno, o sea, sobre todo hemos incidido bastante en todo el tema de la huelga de institutos, porque nos parecía muy interesante, ¿no?, de cómo gente muy, muy, muy joven estaba por la labor, ¿no?, en fin, de una educación, o sea, de la defensa de la educación pública, y también un poco nos planteamos pues llegar allí y comentar un poco lo que se estaba moviendo. Pues por ejemplo, yo tengo conocimiento de gente que llegaba en los días de huelga a su instituto y no encontraba nada que hacer. Entonces un poco hemos intentado en la medida de lo posible estar presentes. Obviamente no somos omnipresentes ni todopoderosos y no podemos, en fin, hacer maravillas, ¿no? Pero sí que hemos ido a algún instituto, por ejemplo el Ramiro de Maeztu, hemos colaborado un poco en las asambleas y llegando a estos jóvenes, jovencísimos, que en fin, no tienen, por así decirlo, un discurso ya formado y bueno, concienciándoles de la pura realidad.
Así que ya sabéis, chicos, desde el polígono a Cibeles y de Cibeles al sol. Vale, ¿y qué nos depara el futuro? Después del 15 llega el 16, si mis estudios matemáticos no me fallan. ¿Qué va a surgir después del 15 de octubre? Porque mi sensación es que después del 15 de mayo estaba esta fecha, como el 15 de octubre, como una fecha clave o como algo organizado, pero creo que no hay un plan claro detrás de esto y, sin embargo, yo no veo que deje de crecer. ¿Tenéis alguna idea de a dónde nos va a llevar o nos seguimos moviendo por impulso? Que a mí no me parece una mala manera. ¿Qué va a ocurrir después del 15 de octubre?
¿A qué escala? Porque yo la semana que viene tengo 5 desahucios.
Eso te pasa por tener 5 viviendas.
No, seguir trabajando.
Sí.
Es que claro, ahora está hecha la red, pues pasa lo mismo que pasó hace meses. Pues nos hemos puesto de acuerdo en que no nos gusta, ahora a saber qué no nos gusta en concreto y a trabajar sobre ello. Entonces sí que hay líneas en común, y te lo digo porque yo estoy en vivienda y de Estados Unidos viene la misma queja, y eso que ellos tienen dación en pago. O sea que hay unas líneas muy fundamentales que sí que son compartidas por todas, y si se puede poner algún tipo de solución en común, como evitar los desahucios, pues sería perfecto. Así que, bueno, seguir con nuestra agenda rutinaria, porque aunque el 15M pase a llamarse 15 de octubre, sigue teniendo su propio trabajo que hacer, y luego ayudar en la medida de lo posible a aquel que lo pida, y supervisar, no supervisar, sino echar un ojo a lo que están haciendo fuera para ver qué podemos aprender.
Me da la sensación de que, bueno, de cara a la gente en general, poner un nombre, ¿no? Poner 15O o 15M o algo así, ayuda mucho a comunicar, a hacerse ver, a hacer que la gente piense sobre ello, mm-hmm. tener una fecha de referencia o tener un movimiento de referencia. Quizás es más importante todo lo que ocurre entre el 15M y después del 15O. O sea, todas las acciones que no son, digamos, multitudinarias y que salen en la tele, ¿no? Que ese es el trabajo realmente que, de alguna manera, es el que ha hecho funcionar. Es lo que ha hecho que desde el 15M estemos aquí hoy de cara al 15O y que probablemente sigamos después, ¿no? Entonces, tanto a la población como a los gobernantes, como a aquellos contra los que se están esgrimiendo todos estos eslóganes y esta forma de protesta, contra los que va dirigido mañana el 15 de octubre, les gusta, de alguna manera, que haya un nombre, ¿no? Que haya 15O o que haya 15M para decir, bueno, son los del 15O o son los del 15M. ¿Por qué esa fijación con...? La suya la entiendo, ¿no? Porque es poner cara, bueno, cara no se puede porque ya hemos hablado muchas veces aquí, ¿no? De la falta de jerarquías que pone tan nervioso al poder, pero sí les gusta mucho poner nombres. ¿Por qué se escoge esta estrategia también desde dentro del 15M, desde DRI o desde Juventud Sin Futuro?
Pues no creo que la hayamos escogido. Quiero decir, el 15M fue un poco impuesto por las circunstancias y el 15O creo que es nuestra contestación. Tú has intentado reducirnos al 15M y nosotros hemos planteado un proyecto de escalabilidad mundial llamado 15O. Toma, Jeroma, pastillas de goma.
De hecho, tengo la sensación que incluso se podrían incluir tres vistosos puntos suspensivos. 15 o... Vale. Quisiera también saber... ¿sois un partido político? ¿Alguna de las dos asociaciones? Vamos a hacer una ronda de preguntas rápidas. ¿Partido político?
No.
No.
Bien. ¿Sindicato?
No.
No.
¿Lo vais a hacer próximamente?
Nunca.
No, y tengo un acta que lo demuestra.
Toma, Jeroma. Vale, entonces vais a seguir trabajando en vuestros cubículos, en vuestras salas subterráneas, ¿por qué no decirlo? En los bares, que realmente este país, eso habría que hablarlo. ¿Cuándo vamos a conseguir desligar el trabajo del bar? Pero bueno, creo que todas las revoluciones que han habido han empezado por ahí.
Ya está, toma tu plaza.
Toma tu plaza, ahí, ahí. Bien, y creéis, vais a... bueno, nos podéis hablar un poco de la marcha a Bruselas. ¿Sabéis qué va a suceder? También hay un tema bastante candente que creo que a vosotras en concreto os queda un poco lejos, que es todo el tema del referéndum. ¿Sabéis algo de ello?
No, bueno, es una iniciativa de un grupo y no sé si siguen, pero yo tenía una crítica individual a la intención esta de referéndum. Aprendí lo primero en política a corto plazo que su intención se llama plebiscito.
Bien.
Cultura general. Y luego, pues, por la imposibilidad. Ellos planteaban un combo, un mixto de recogida de voto a través de sistemas telemáticos, con firma GPG a ser posible, con el DNI electrónico, bueno, unas cosas muy complicadas, y luego otras presenciales con papeleta. Y bueno, la una por imposibilidades técnicas y la otra porque necesita... Oye, es que si vas a poner unas mesas y una... Pues es que necesitas dinero. Pues también era difícil. Pero si consiguieran superar esos... Y todo esto es personal, ¿no? De DRI. Si consiguieran superar todos esos obstáculos y... Pues me parece que los grupos pueden llegar hasta donde quieran con sus propuestas. Entonces, si lo consiguen, me alegraré por ellos, ¿no?
Sí, a mí me gustaría hacer un par de puntualizaciones. Por un lado, aquí invitamos a personas, no a representantes de nada. Invitamos a gente que está trabajando pero cuando hablan en nuestro programa lo hacen siempre a nivel personal. Por otro lado, también me gustaría, hay mucho problema, o al menos en mi percepción, acerca de la legitimidad de las acciones, no volveros locos. Si hay algo que creéis que puede sumar, hacerlo. O sea, esto nace del impulso individual. Así que, o sea, si estamos hablando de que hay gente que va a hacer una manifestación mañana a las 6 de la tarde en Cibeles, de Cibeles a Sol, parece que hay gente. A mí, no lo sé, algo he oído, no lo tengo muy claro, la verdad, pero sí, parece ser que quizá se reúna gente allí. Pero, bueno, pues no se ha pedido permiso, por lo visto. Así que si no pedimos permiso, pues no nos volvamos tan loco con ellos y sobre todo dediquémonos a lo que nos gusta, a la acción.
Además, a mí me gustaría recordar, porque supongo que habrá mucha gente, bueno, no sé si mucha gente que está escuchando esto, pero sí que hay mucha gente que con todo el revuelo mediático que se ha formado alrededor ya empiezan, oh, es que creo que lo decís una de vosotras antes, que puede tener miedo porque se monte. Y tú has dicho, ha habido actos, no sé si llamarlos ilegales a legales, en los que no ha habido ningún problema, y yo creo que en la mente de todo el mundo está muy fresco el recuerdo del 21 de septiembre y de la noche del 20, de, perdón, del 21 de septiembre, del 21 de mayo. Y la noche del 20 al 21 de mayo, que era jornada de reflexión, se prohibió que se estuviese en Sol porque eso era ilegal, la Junta Electoral Central dijo que nos teníamos que ir de ahí, que había que abandonar la plaza se llenó de gente y conseguimos lo que queríamos en ese momento y recordar además lo bonito de ese momento de las 12 de la noche, del 20 al 21.
Se hizo, pero hubo miedo. O sea, realmente hubo un momento de tensión ante las posibles consecuencias. Pero sí, también hablando de la acampada y demás, ¿se va a acampar? ¿Va a haber gente con tiendas de campaña?
Chun, 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 chun,
chun. No, no, no. No, no se va a acampar, no se sabe.
No bien. Se sabe.
Es que se oyen voces y bueno, no sé qué va a ocurrir.
Nos llegan noticias de Wall Street, por una parte la cantidad de gente que hay concentrada ha hecho que la policía haya decidido que hoy no se desaloja aquello. Y por otra parte se han estancado otra vez las acciones de Decathlon y sus tiendas quechua, porque si no va a haber acampada en Madrid, pues bueno. Sabemos quién se lleva luego toda la pasta de las acampadas en este país.
Esto es para despistar al sistema. Tú no lo sabes si va a haber acampado o no. Ellos tienen sus tiendas, tú ya verás lo que haces o no. Esto es tu problema.
Yo propongo una hamacada. Vivan las hamacas.
Sí, repasar toda la trilogía del reggae de Barrio Canino, ¿no?
Bueno.
Y llegamos hasta el 20 de noviembre oyendo reggae aquí.
Pues vamos a ir acabando con la entrevista y de nuevo recordando a todos los que nos estáis oyendo que mañana hay no convocada, bueno, sí hay convocada, pero no oficialmente, legalmente, digamos, esta marcha a las 6 de la tarde. Y una última cuestión que se nos ha planteado. Hemos podido ver en las noticias últimamente cómo esencialmente Izquierda Unida también en el PSOE ha habido mucha intención de tratar el tema 15M o no, no sé si de tratar de involucrarse, de atraerlo, de juntarse ellos de alguna manera. ¿No se prevé esto en el futuro de vuestras de las organizaciones a las que pertenecéis o del 15M en general? ¿De ninguna manera se ha hablado algo? ¿No se habla nada?
No, este tema no se suele tratar, uh-huh. La verdad. Pero bueno, que ellos hagan lo que quieran. Uh-huh. Hagan lo que quieran. Si asumen la crítica, bien.
¿Pensáis? Vamos a verlo desde el otro lado. ¿Pensáis que? Yo pienso que sí. Pero ¿pensáis que pasa por asumir los postulados, entre comillas, del 15M, si tú quieres ser un partido político representante del pueblo? Entiendo, ¿no? Que sí.
Vale, pero para eso no hacía falta coger nuestros contenidos y mimetizarlos en sus programas políticos. Empieza por quitar a todos los corruptos que tienes en las listas, empieza por proponer seriamente una revisión de la ley electoral, empieza, ¿sabes?, todas estas cosas que eran de mínimos y que eran de lógica, y no me vengas a a intentar engatusar con, pues con una serie de mensajes afines que se quedan un poco, aquí que tengo una filóloga, en la palabra que la utiliza para captarme y quedarse como a mi nivel lingüístico. No, contenidos, que no somos tontas, por Dios. Uh-huh.
Yo creo que en ese aspecto Juventud sin Futuro lo deja muy claro en un vídeo que animo a todas a ver, que se llama Ellos y Nosotras. O sea, claramente marca la diferencia entre esa estratosfera política y el pueblo. Y creo que eso va a seguir siempre en la línea de Juventud sin Futuro.
Claro, el asunto es que evidentemente las encuestas y todas estas cosas dan por ganador a un partido que evidentemente no parece tener ni el más mínimo interés en todo este asunto.
Y desde aquí le hemos apoyado porque es la única persona que hemos traído a este programa de un partido, quiero recordar que fue del PP.
Efectivamente.
Es verdad, ¿eh? Qué sesgado esto, tío. ¿Cómo se nos ve el plumero?
Pero, en fin, yo entiendo que y espero que la convocatoria de mañana sea una demostración de fuerza popular y que haga entender que los partidos políticos no pueden vivir eternamente de espaldas a esto. Que no basta, como bien dices, con incluir en sus discursos determinadas cosas, sino que hay que tomar determinadas acciones. Bueno.
Eso esperamos todos. Y nada, pues con este comentario acertado del doctor Harry vamos a terminar la entrevista de hoy. Muchas gracias, Lidia y Odil.
Gracias
por haber estado hoy aquí en Barrio Canino. La verdad es que todo teníamos bastante lío acerca de las convocatorias que iba a haber mañana. Sabíamos dónde y más o menos a qué hora, pero con todo esto nos ha quedado bastante más claro también también la situación del Plan Bolonia y todo lo que nos ha contado Odil ha sido bastante revelador. Así que vamos a terminar con este tercer capítulo de la trilogía del reggae y os prometemos que después de esta canción volverá por aquí este señor que siempre nos acompaña, este caballero andaluz y madrileño al mismo tiempo, el nunca suficientemente reverenciado profesor M. Y antes de que acabe el programa también haremos un breve repaso de por dónde van a ir las columnas de Madrid que van a recorrer mañana esta manifestación del 15 de octubre. Antes de que acabe el programa prometemos dar ese breve repaso. Seguro que estáis al loro todos ya porque lo habréis visto en internet, pero si alguno anda despistado, quedaros unos minutos más, porque después del profesor M, que siempre merece la pena escucharlo, daremos ese breve repaso porque tendréis que ubicaros ahí, sacar el GPS rápido para decir dónde estoy yo mañana, a partir de las hora que sea, de las 4 de la tarde, de las 5, la que sea, y cuál me pilla más cerca. Mientras tanto, reggae.
Pues no, reggae no.
No.
No, ahora vamos con hip hop.
Ostras, el padre,
el abuelo. ¿Por qué? Yo me acuerdo que la semana pasada estuvimos hablando de cómo el dub, que yo creo que todo el mundo más o menos sabe que el dub es un género genuinamente jamaiquino, cómo eso dio origen al jungle, el drum and bass, ha sido una influencia capital en toda la música de baile, pero lo que incluso yo mismo no sabía es que el propio origen del hip hop es jamaicano. ¿Por qué? Porque hay un hombre que se llama DJ Kool Herc, que nació en Jamaica, pero nació en Kingston, pero se fue a Nueva York, al Bronx, ¿no? Que es donde ya sí que sabemos que en Nueva York, y en el Bronx concretamente, es donde nació toda la cultura del rap y del hip hop. Y bueno, pues DJ Kool Herc, nombre de nacimiento Clyde Campbell, trabajaba como DJ, pinchaba muchísimo reggae, y luego también se dio cuenta de que cuando empezaba a pinchar funk y soul, en concreto muchas canciones de James Brown, era cuando la gente ya se ponía a bailar y se animaba el ambiente, ¿no? Entonces, él lo que hace es intentar hacer, repetir estos ritmos con los que bailaba la gente, ¿no? Lo que se llama el breakbeat. Entonces lo que tenía es, según nos ha contado antes fuera del micro Dr. Harry, tenía dos platos con la misma con el mismo disco. Entonces mientras en uno sonaba, en el otro levantaba la aguja, lo llevaba al punto exacto donde iniciaba el ritmo y lo pasaba. Y así iba haciendo un bucle sin fin, podía ser.
Es que un tío que es capaz de poner la aguja exactamente donde estaba antes, más que músico tendría que haber sido cirujano, tío. O sea, tú imagínate lo complicado que puede ser esto que estamos diciendo. Es que, además, que para simplificar eso nació el scratch.
Tener en cuenta que en aquella época no había los medios que hay ahora, de que te mide, tienes en el plato unos medidores de distancias de no sé qué, no, el tío levantaba la aguja y la ponía a ojo. Entonces el tío decía, si con esta parte de abajo de esta canción es con la que más bailan, la voy a poner 30 veces seguidas, y la gente encantada. Claro, y a todo esto además con un micrófono mientras tanto iba animando ahí al personal, vamos, venga, no sé qué, ¿no? Y entonces, de alguna manera, de aquí nace el concepto de lo que es un MC y un DJ. El DJ es el que va poniendo los discos y el MC es el que va animando a la gente. Es MC de maestro de ceremonias, ¿no? Entonces el tío es el que va ahí diciendo, venga chicos, todos a bailar, bla, 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 bla. Y el otro de fondo levantando la aguja y poniendo allí la parte que más molaba de la canción de James Brown. O sea, así nace el hip hop.
O sea, además aclarar también que por ejemplo, ya nos has dicho lo que es el DJ y el MC, que es algo fundamental en la cultura del hip hop, pero en Jamaica es distinto, ¿no? En Jamaica el DJ originalmente era el que cantaba sobre los ritmos que ponía el que manejaba el sound system. De hecho, cobra todo el sentido de la palabra disc jockey, es decir, el que va sobre el disco, ponía un disco y la gente se ponía a hacer toasting y a cantar encima. Aquí ya como que se diferencia un poco la cosa, ¿no?
Hombre, es que era muy complicado. O sea, además de poner la aguja en el lugar adecuado, tienes que animar a la gente ya. Desde el tío dijo, bueno, que anime otro y yo me dedico puramente al tema de la agujita, porque, vamos.
Y entonces llega África Bambaataa, que es ya así reconocido precursor del hip hop, y es el que su música está inspirada por el propio Kool Jer. Y además, junto a África Bambaataa, también aparece Grandmaster Flash, ¿no? Uh-huh. Que son los precursores del hip hop old school.
Claro, y estos tíos ya sí fueron los que empezaron a hacer lo que decía antes, Juan Carlos, el scratch, ¿no? Que era arrastrar el disco hasta la zona donde quería que sonara y el ruidito que hacía, estoy de ruiditos hoy. Eso era lo que se llamó scratch. Pero digamos que el padre verdadero, DJ Kool Herc, lo que hacía era levantar la aguja y ponerla en el punto. Él inventó el breakbeat, que al fin y al cabo es coger un trozo de canción, ponerlo detrás de otro 30 veces, que es lo que más le gusta a la gente y que la gente baile. Y ya está. Y ese es el asunto. Un apunte más, decir, DJ Kool Herc se llama así, si os dais cuenta, de Hércules. O sea, Kool Herc, si le dais la vuelta al asunto, es Hercule, que es Hércules en inglés. Porque el tío, por lo visto, era un apasionado del rollo del culturismo y todo esto. Entonces yo me imagino a este hombre con todos sus bíceps hinchados, con su gorra para atrás, moviendo la agujita hasta el lugar adecuado para que sonara James Brown y todo el mundo viera el esqueleto. Esto tuvo que ser digno de verse, desde luego.
Hombre, es que si es el padre del hip hop y no tiene ese punto fanfarroncillo, claro. Todo se hereda.
Bueno, y el tema que vamos a escuchar es B-Boy Boogie, ¿no? Que es un tema que viene de las míticas sesiones en las que Kool Herc se encargaba de los tocadiscos y animaba a los MCs a cantar encima, ¿no?
Cocula Rock
y Clarken. Clarken como Clarken, fíjate.
Hércules y Superman, vamos.
Hércules y Superman, efectivamente.
En un momento.
Pues sí, y lo que hacían, bueno, en este tema que vamos a oír, luego esto fue muy utilizado por Grandmaster Flash, que es uno de los, ya hemos dicho, de los padres del hip hop, pero el precursor verdadero fue Kool Herc, y ya este utilizaba los dos discos que le dieron y con los que utilizó en innumerables sesiones, que eran el del Incredible Bongo Band, que la versión que hicieron del Apache de los Shadows, que muchos la conoceréis, todavía de hecho se sigue pinchando. De hecho se siguen pinchando tanto las versiones que grabó Kool Herc como las de Grandmaster Flash, que son incluso más apasionantes. Utilizaba las percusiones que vais a ver de fondo, y todos los bajos que vais a oír están sacados todos del disco de James Brown, y la voz que vais a oír por encima es la de Kool Herc Rock, el MC. Así que sin más preámbulos vamos a oír al padre del hip hop que viene de Jamaica.
This is DJ Kool Herc, the father of hip hop. This is going out to my man over in Japan, Utaka. To my man, Crazy A. This how we do. For all the B-boys and B-girls, get ready. Right about now, we're gonna rock with the rockets and jam with the jammers. Don't stop, keep on. To all the breakers out there, this is
y'all. It's for you, y'all. Japan, shout out. Her. This is DJ Kool Herc, the father of hip hop. Rocking for you and yours in Japan for the B-boys. Come on. B-girls too. Come on. You see me rocking with the jazz. We're gonna rock. Young lady, don't hurt nobody. Come on, be boys, are you ready? Be girls, are you ready? Come on, go for it, freak for me. Flip.
Pues ese era DJ Kool Herc, esa canción que sonaba con ese ritmo hip hop, al que denominaban el padre del hip hop, y además él lo decía en la canción, es de 1981. El príncipe de Bel Air no tenía ni gorra entonces. Y bueno, pues seguimos en Barrio Canino, en Agora Sol Radio. Y ahora lo que toca es el, como decíamos antes, nunca suficientemente reverenciado Profesor M.
Sí, sí, sí.
¿Qué nos
sí.
vas a contar hoy?
Pues hoy os voy a contar que me habéis hecho un hombre feliz. O sea, nada mejor que leer a alguien tan pomposo y egocéntrico como don Pablo Neruda encima de una base casi de reggaetón. Eso no se lo esperaba, ¿eh? Bueno, no, vamos a hablar. Mañana sabemos que va a salir gente a la calle. Y he estado considerando diversos poemas, pero fundamentalmente a mí lo que me gusta es la alegría. Así que es un llamamiento y también un poco dedicado a toda la gente que cumple a esto hablando con su vecino, que cumple hablando con la puerta de enfrente, todos los que trabajamos en comunicación, bien sea escribiendo, charlando, dibujando, todos los que estamos intentando transmitir este movimiento interno para que pase a ser un movimiento externo. creo que es bonito y que debe ser hecho con alegría. Así que vamos a leer un poema que se llama Oda a la Alegría. Alegría, hoja verde caída en la ventana, minúscula claridad recién nacida, elefante sonoro, deslumbrante moneda, a veces ráfaga quebradiza, pero más bien pan permanente, esperanza cumplida, deber desarrollado. Te desdeñé, alegría, fui mal aconsejado. La luna me llevó por sus caminos, los antiguos poetas me prestaron anteojos, y junto a cada cosa un nimbo oscuro puse, sobre la flor una corona negra, sobre la boca amada un triste beso. Aún es temprano, déjame arrepentirme. Pensé que solamente si quemaba mi corazón la zarza del tormento, si mojaba la lluvia mi vestido en la comarca cárdena del luto, si cerraba los ojos a la rosa y tocaba la herida, si compartía todos los dolores, yo ayudaba a los hombres. No fui justo, equivoqué mis pasos y hoy te llamo, alegría. Como la tierra eres necesaria, como el fuego sustentas los hogares, como el pan eres pura, como el agua de un río eres sonora, como una abeja repartes miel volando, alegría. Fui un joven taciturno, hallé tu cabellera escandalosa, no era verdad, lo supe cuando en mi pecho desató su cascada. Hoy, alegría, encontrada en la calle, lejos de todo libro, acompáñame. Contigo quiero ir de casa en casa, quiero ir de pueblo en pueblo, de bandera en bandera. No eres para mí solo, a las islas iremos, a los mares, a las minas iremos, a los bosques, no solo leñadores solitarios, pobres lavanderas, huerizados, augustos picapedreros, me van a recibir con tus racimos, sino los congregados, los reunidos, los sindicatos de mar o madera, los valientes muchachos en su lucha, contigo por el mundo, con mi canto, con el vuelo entreabierto de la estrella, y con el regocijo voy a cumplir con todos. Porque debo a todos mi alegría. No se sorprenda a nadie, porque quiero entregar a los hombres los dones de la tierra, porque aprendí luchando que es mi deber terrestre propagar la alegría, y cumplo mi destino con mi canto.
Porque ella tiene lo que yo busco y es la materia ideal. Tiene un crudo de fundado y es también medicinal. Billy, Billy, yo vengo promocionada. La trayectoria que lleva no está mal. Viene de la tierra, por eso es natural. Nada me son Gibla con lo bueno. Y que la gente cree que yo lo cante de nuevo con Gibla. Que un mandaré te cautivan a ti. Pregonando, promocionando que tendré que mi usi. Por eso, mírame, escúchame, que te me cae la besa. Y no podemos con el estilo, cara, yo le traje un estilo muy diferente, no común y corriente. Para fascinar y cautivar mi gente, ella es la predilecta. Imperativo tiene esa materia que arrebata. Todos la quieren probar. Digo, esa marihuana la que quiero fumar.
Y esto que estáis oyendo después de que el profesor M de nuevo nos tomara el corazón un poco, y en este caso nos arengara un poquito también, ¿no?, con este poema de Neruda y nos diera esperanza. Esto que estáis oyendo ahora es lo que al principio del programa te reías, Juanca, y decías DJ Playero. Este es DJ Playero. Este era el primer DJ panameño que empezó a traer a toda la gente de alrededor para que grabaran para él y meterlo en cintas, que las que distribuía con el primer reggaetón que se hizo en Panamá. Y entre ellos estaba el que hoy conocemos todos como Daddy Yankee. Si os interesa echarle un oído a lo primero que grabó Daddy Yankee, que no tiene nada que ver con lo que hace ahora, de todas formas.
Y también nos interesa darle cancha mañana a lo que va a ocurrir en ese 15 de octubre. Prometíamos no acabar el programa sin hablar de esto, igual que siempre sabéis que no acaba el programa sin el poema del profesor Miñarro. Hoy tenemos que hablar de estas 8 columnas que van a recorrer mañana Madrid en forma de radio hasta llegar a, bueno, al centro, ¿no? Para que os hagáis una idea, los que estuvierais aquí en verano y estuvierais un poco al loro de lo que pasó el 19 de julio, el 19J, casi, más o menos, son los mismos recorridos que hubo entonces, salvo una cosilla que cambia bastante, que es el tema de las marchas del 19 de julio, que se llamaron entonces sur-oeste y sur-este, quedan unificadas en una única marcha sur. Por lo demás son 8 marchas, marcha norte, que va a salir a las 3:30 desde Plaza Castilla. Va a Plaza Castilla, 4 Caminos, Nuevo Ministerios, Plaza Gregorio Marañón, y a las 5:30 llegará a Plaza de Colón, y a las 6 a Cibeles, perdón. Todas las marchas acaban a las 6 en Cibeles. Realmente empieza ahí lo bueno, pero bueno, la marcha en sí acaba ahí. La marcha oeste 2 empieza en la Plaza Olavide a las 4:30, a las 5 en la Glorieta de Bilbao, a las 5:30 en la Plaza de Colón, a las 6 en Cibeles. La marcha noreste sale a las 3 de la tarde del Metro de Parque Santa María, en el barrio de Hortaleza, a las 3:30 Metro Pinar del Rey, Avenida de la Paz, Prosperidad, Plaza de San Cayetano, y a las 5 en la Plaza Manuel Becerra, y a las 5:30 en la Puerta de Alcalá. La marcha noreste sale de Parque Paraíso, el metro Simancas. Va por Ciudad Lineal, a las 5 la Plaza Manuel Becerra, y a las 5:30 Puerta de Alcalá también. La marcha este sale desde Villa de Vallecas a las 3 de la tarde. Baja por la Avenida Albufera, Alto del Arenal, Puente de Vallecas, Pacífico, donde se junta además con otra marcha que habrá salido un poco antes también desde Moratalaz, y desde ahí se sube hasta Atocha y luego Cibeles. Hay otra marcha sur, que era la que decíamos que recogía 2 marchas que se hicieron en el 19J, y bueno, esta sale, estos son los que más van a andar mañana. Sí, bueno, si quieren, claro, el que quiera empezar a las 12 de la mañana, bueno, son los que más van a andar, pero los que mejor van a comer, porque es la única marcha que tiene convocada en medio un papeo popular. Así que poneros al loro con la marcha que sale a las 12 de la mañana desde Leganés Central, Glorieta de los Cabezones, Avenida de la Peseta, y bueno, buena marcha hay ahí, Plaza Emperatriz, Oporto, Marqués de Vadillo, y llegan ahí al Puente Toledo y hacen un alto en el camino, ¿no?, una horita ahí a las 3:30 para hacer una comida popular en Puente Toledo. Podéis hacer trampas, que lo está pensando el Harry, dice, esto me pilla cerca, no me voy a Leganés, me bajo a las 3:30 y como de todas maneras en el Puente de Toledo. Es que te estoy leyendo el pensamiento, tío. Es que te conozco y te lo veo, vamos.
Maldita sea.
Bueno, después de eso, Pirámides, Glorieta de Embajadores, y también a las 5:30 en Atocha. Hay una marcha suroeste que sale a las 4:30 de Puerta del Ángel, Puerta de Toledo y Glorieta de Embajadores igual. Y una marcha oeste que sale a las 4 de la tarde de Templo de Debod. Daros cuenta de que hay 4 puntos estratégicos mañana que son de alguna manera los colectores de las marchas ya en las proximidades de Cibeles, que son a las 5:30 de la tarde. La Plaza de Colón recoge 2 marchas a las 5:30 de la tarde, que igual podéis también salir desde uno de estos sitios que digamos que son colectores. Tampoco creo que sea muy buena idea irse a Cibeles y bajarse en el metro que hay allí, porque va a ser el follonazo. Así que puede ser quizá recomendable utilizar, si no vais a hacer las marchas desde el principio, alguno de estos colectores, ¿no? 5:30 Plaza de Colón, que recoge 2 marchas, 5:30 Puerta de Alcalá, que recoge otras 2 marchas, o 5:30 Glorieta de Atocha, que recoge 4 de las 8 marchas. Y todos estos sitios, pues lógicamente os vais a enganchar con mogollón de gente que ya van a ir todos hacia Cibeles. Y en cualquier caso, si sois perezosos, si no queréis comer con el doctor Harry en el Puente de Toledo, si no queréis salir de Leganés Central, a las 6 desde Cibeles. Y bueno, pues está previsto aproximadamente que la llegada sea en torno a las 8 de la tarde en Sol. Son 2 horas para un corto recorrido, pero yo creo que la cantidad de gente que va a haber va a llevar este tiempo y más.
Es que seremos muchos, ¿eh?
A mí me decían hoy, ¿pero va a haber mucha gente o va a haber poca gente? Y yo digo, mira, digo, yo no lo sé, porque además como luego están los bailes de cifras, no lo vamos a hacer después y menos a priori. Pero yo voy a echar la cuenta a la vieja, que se me da. Y es, el 15M hubo un montón de gente. Toda la gente del 15M volverá a estar ahí. La marcha del 15M luego se cifró en 10, 15, 20 mil personas. Había mucha gente aquel día. toda esa gente va a volver, pero además va a volver muy bien acompañada de mucha otra gente que se ha sumado después de aquella manifestación del 15M y que también va a marchar mañana 15 de octubre. Así que yo realmente igual me cuelo, pero pienso que realmente estamos hablando de una concentración muy importante de personas mañana en Madrid.
A mí me interesa mucho saber si vas a ir de nuevo con esta táctica canina de llevarte a tu hijita pequeña para que ante posibles disturbios.
Sí, sí, yo siempre voy con ella.
Tiene más manifestaciones que años, tu pobre hija.
Pues sí, sí, porque ha cumplido dos y ha ido allá 5 o 6. Así que sí, va a ir. Yo creo que también es bueno que esto yo creo que es una cosa que afecta a todos. También fundamentalmente yo creo que más perjudicada por esto que está ocurriendo va a salir ella. Que
sí, sí, tú ves que esto a lo que va a afectar es a tu hija y que se vaya implicando, que es esta excusa de no, es que tengo 2 años. No, tú a currártelo.
Y te voy a decir que eso pasa muy bien, ¿eh? Yo os animo a todos los que tengáis churumbeles a que los paséis también por allí y que busquéis la zona infantil del 15 hoy, que se junten ahí y se peguen los viruses. Que los tengo yo todos. Y bueno, pues eso, convocados quedáis. También hay que hacer otra convocatoria un poco mirándose el ombligo. Y es que Agora Sol Radio va a tener una programación especial mañana desde las 2 de la tarde. Si queréis enchufaros a madrid.tomalaplaza.net, en esta misma sintonía que estáis escuchando ahora, va a haber aquí compañeros en turnos, gente de Agora Sol Radio, con invitados, con entrevistas, conexiones en directo, conexiones con otros países y otras marchas del 15 de octubre. Mogollón de peña que se lo está currando mucho tiempo. Algún canino ahora por aquí también que se deje caer. Y gente durante probablemente más de 10-12 horas haciendo emisión continua desde Agora Sol Radio, retransmitiendo lo que pasa en Madrid y en otros sitios.
Y información de última hora, hay un estreno de una web. No tengo ni idea de qué estoy diciendo, pero parece que es importante. Venga. Así que atentos. Oiga.me. ¿Vale? Ni idea qué es esto. Es una web, hay alguien que me lo ha soplado por aquí. Así que el lunes a las 10 de la mañana. Oiga, punto, escrito como los signos de punto, coma, interrogación, ¿vale? Oiga, punto, me, 10 de la mañana. Ni puta idea de qué es, pero seguro que es interesantísimo.
Pues le echaremos un ojete.
To get down, the sound went down in the first round. Road some reality when me come back, man, I shout, but me talk, me a lyrical stop.
Bueno, ¿cómo está esta música heredera jamaicana, 80s y 90s hoy? La semana que viene ya nos vamos a despedir, la semana que viene vamos a volver por aquí con la cuarta parte, esto queda fatal decirlo, tío, pero la cuarta parte de la trilogía del reggae.
Que va, todo lo contrario, a mí me parece que queda muy bien.
Pero es que no hay ninguna trilogía que tenga 4 partes.
Esta es la primera, la mejor.
Menos, bueno, Star Wars que tenía 6, ¿no? La trilogía.
De Star Wars solo hay 3 partes.
Bueno, las otras no.
Perdona
son.
Que te corrija.
Bueno, ¿de qué va la cuarta parte de la trilogía?
Es un misterio.
Sí.
Lo sabréis.
Llegará dentro de 7 días a las 4 de la tarde en Barrio Canino, en Agora Sol Radio, dentro de 7 días. Para entonces habremos visto y vivido muchas cosas, estoy seguro. Así que, nada, ahí estaremos. Lo que sí sabemos es quién es nuestro invitado. Vamos a ser Barrio Canino al cuadrado, porque vamos a invitar precisamente a una persona apodada Canino, de nombre Javier Couso, hermano de José Couso. 8 años han pasado desde que lo asesinaron los militares en Irak. Hace 10 días o así teníamos la noticia de que 3 militares estadounidenses van a ser enjuiciados por todo esto. No sabemos si hay esperanzas o no de que realmente alguien salga condenado por lo que pasó allí, pero es verdad que Javier Couso, hermano de José Couso, no ha parado de moverse en todo este tiempo. La Asociación de Amigos y Familiares de José Couso no lo ha dejado y vendrá Javier Couso a contárnoslo. Javier Couso, alias Canino, estaremos muy contentos la semana que viene de recibirle aquí, todos ladrando. Hasta la semana que viene por mi parte.
Pues por la mía ya también. Aquí se despide Juanfran. Hoy no cierro yo. No cierro yo con mis chapas habituales, sino que os voy a dejar al doctor Harry, que es el que tiene todo el mérito del musicón que hemos escuchado hoy.
Sí, yo me despido también, cada vez viendo más el plumero de mis compañeros que traen gente del PP y me ponen reggaetón, la poesía al final, pero yo no sé con quién me he juntado. Así que nada, hasta la semana que viene y aquí os dejo con la chapa del profesor Harry.
Te has juntado con perros, ya sabes lo que te puedes esperar. El que con canino se acuesta, con reggaetón se levanta. Bueno, hoy nos hemos dejado en el tintero, es imposible que recorramos todas las músicas derivadas del reggae, nos hemos dejado, las habéis podido oír algunas de fondo, pero bueno, en cualquier caso vamos a terminar con una de las derivaciones del reggae que más cercanas tenemos, que acabó llamándose trip hop. Y cuyos máximos exponentes, de los cuales vamos a oír el tema hoy, vamos a determinar que fueron Massive Attack, grupo originario de Bristol, que derivaba o viene a conformarse a partir de un colectivo musical que se dedicaba a organizar sound systems al más puro estilo jamaicano, o estilo jamaiquino, perdón, en Bristol, que era The Wild Bunch. También The Wild Bunch podéis encontrar recopilatorios musicales de las sesiones que hacían. Y bueno, podemos entender el origen del trip hop en más o menos hacia mediados de los 80 en Bristol. Y era una época y un lugar especial para que esto ocurriera, porque la población negra caribeña en Bristol era mayoritaria, lo cual facilitaba bastante pues que el público asistiera a estos sound systems y que la música que se estaba pinchando en aquel momento y la que se estaba creando en aquel momento tuviera unas raíces puramente negras y jamaiquinas, ¿no? Pues utilizando, partiendo del reggae, del dancehall y del dub, pues se fue creando el sonido que actualmente conocemos como trip hop. Conocéis a más grupos de este estilo, pues Massive Attack, Portishead, Alpha, salieron un montón de gente, y una segunda ola que hubo ya más tarde, los últimos 90, que intentó recuperar todo este estilo y todo este sentido original del trip hop de Bristol en los años 80. Pero como muestra y máximo exponente, vamos a oír un tema del primer disco de Massive Attack, digamos más cercano al origen del trip hop, de Blue Lines de 1991, y vamos a oír un tema bastante especial porque además el que canta es Ora Sandy, una de las estrellas de los 80 y 90, aunque él cultivaba más el roots que cualquier otro tipo de estilo del reggae, pero que se dejó influir bastante por 3D, Daddy G y Marshall, que eran los tres componentes principales de Massive Attack. También estuvo Tricky, que también tuvo su proyecto aparte, pero bueno, con la voz de Ora Sandy y la música de Massive Attack nos vamos a despedir hasta la semana que viene, y este In of the Big Wheel, hasta la próxima semana.
Dance. another tune, and we listen to the whisper of the city on the breeze. Will you cry remorse in a lead-free zone, down within the shadows where the factories drone? On the surface of the wheel they build another town, and so the green come tumbling down. Yes, close your eyes and hold me tight, and I'll show you sunset sometime again. The wheel keeps on turning on a simple line, day by day. On its axis, one man struggles while another relaxes. Watch from the skies, an acid drop of rain recycled from the sea. It washed away my shadow, burnt a hole in me. And all the king's men cannot put it back again. But the ghetto soil will nature life. Relaxing.